Bueno, hoy día 27, estamos a 27 de agosto del 2021. Vamos, como hicimos ayer Tomás y yo, vamos a comentar un vídeo que se titula El alma según los testigos, o sea, según los testigos de Jehová. Mientras vamos escuchando el vídeo, luego os pondré aquí el enlace del vídeo de YouTube, ¿vale? O sea, no vais a escuchar vosotros el vídeo. Luego yo al final os pondré el enlace para que lo escuchéis vosotros entero. Entonces lo vamos a ir escuchando Tomás y yo. Y vamos a ir comentando lo que dice este pollo en ese vídeo.
Bueno, nada, Kurilo, afectuoso saludo a todos. Gracias y paz aquí.
Bueno, deciros que el que hace ese vídeo, el pollo que habla en ese vídeo, no es testigo de Jehová, ¿vale? O sea, lo cual se supone que va a hablar en contra de los testigos de Jehová. Vamos a escuchar Tomás y yo lo que dice este pollo y según vaya diciendo, pues le vamos a ir respondiendo, vamos a ir haciendo comentarios. A ver, primera mentira que este pollo dice en ese vídeo. Literalmente. Lo podréis escuchar cuando veáis el vídeo. Dice que los testigos de Jehová enseñan que el ser humano no tiene alma. Que Adán no tenía alma y que el ser humano no tiene alma, dice este pollo, este mentiroso. Absolutamente falso. Que conste que tanto Tomás como yo no somos testigos de Jehová, ¿vale? Sin embargo, en este punto del alma, ¿verdad, Tomás?
Sin
Nosotros
duda.
estamos totalmente de acuerdo con esta organización, estamos de acuerdo
Sí.
con estos llamados testigos de Jehová.
Claro.
En la inmensa mayoría de doctrina no estamos de acuerdo con los llamados testigos de Jehová, pero en este punto están
Sí.
absolutamente en lo correcto. Enseñan la verdad, ¿verdad, Tomás?
Sin duda alguna. Ah.
Así.
Sí, en este punto, sin duda alguna.
Efectivamente, o sea, ya en este vídeo este mamarracho, este pollo ya comienza mintiendo, como suele ocurrir con los apóstatas, con los engañadores, estos santurrones
Sí.
hipócritas, ya comienzan mintiendo contra su adversario. Porque repito, los llamados testigos de Jehová sí que enseñan que tenemos alma, incluso enseñan también que Dios tiene alma, lo dice la Biblia en muchos pasajes, mi alma. Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, el ser humano tiene alma. ¿Por qué? Porque tenemos vida. Tenemos la nefes, tenemos esa vida. Tenemos vida. El ser humano tiene vida, tiene alma. Lo que no enseñan los llamados testigos de Jehová, y tampoco lo enseña la Biblia, es que el ser humano tenga un alma inmortal, que es muy diferente. Una cosa es tener un alma inmortal y otra cosa muy diferente es tener alma, ¿verdad, Tomás?
Sí, en este punto, sin duda alguna. Y lo que acaba de decir este sujeto es falso. Dijo, no tienen alma y ellos dicen que tenemos alma. Lo que pasa que esa alma es la vida que tenemos, que cuando morimos se va de nosotros, es decir, nos quedamos sin vida. Eso es lo que efectivamente. Y de hecho, Proverbios 6, 16 dice, seis cosas detesta Jehová, aún siete abomina su alma. ¿Acaso, o sea, Dios, por qué? Porque Dios tiene vida, está vivo, pero no tiene un fantasma dentro, obviamente.
Efectivamente, así es. Entonces, en definitiva, comienza ya mintiendo este individuo, este mamarracho, contra no solamente los llamados testigos de Jehová, sino contra la Biblia, porque la Biblia enseña que el ser humano tiene alma. Además de que somos un alma, somos un ser viviente, además tenemos alma, es decir, tenemos vida, ¿vale? En griego es psije, el ser humano tiene psije, que significa vida, vida consciente, eso es la psije. Tenemos alma. Lo que nunca enseña la Biblia es que tengamos un alma inmortal. Bien, vamos a seguir escuchando a este pollo mentiroso y le vamos a seguir respondiendo Tomás y yo. Bien, seguidamente dice lo siguiente este pollo. Dice literalmente, los testigos de Jehová enseñan que la persona es el alma. Pero vamos a ver, si lo dice el Señor, si lo dice el Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿qué dice Génesis 2, 7? Que va a leer el hermano
Sí,
Tomás. El hermano Tomás.
Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o alma viviente. Recordemos que este texto lo repite Pablo en 1 Corintios 15:45, que aparece la palabra alma.
Efectivamente, ahí lo acaba de leer. En la versión Reina Valera del 60, bueno, lo han traducido, fue el hombre un ser viviente, es exactamente lo mismo. Si leéis la versión Reina Valera de 1909, por ejemplo, dice alma viviente,
Sí.
es lo mismo. Una nefes. Adán Era un alma viviente. Cuando este mamarracho del vídeo dice que no, que no, que el ser humano no es un alma viviente, que eso se lo han inventado los testigos de Jehová, este tipo, este idiota no tiene ni idea de lo que habla. Ni cree en la Biblia, ni cree en Dios, ni cree en Cristo. Y no solamente en Génesis 2:7. Hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan que somos un alma. El alma, Ezequiel 18, versos 4 y 7, ¿qué dice? El alma que peque, esa morirá. Es decir, la persona, el individuo, la persona que peque, esa morirá.
Así es.
Y dice, el alma que peque, o sea, que el ser humano es el alma. El alma es la persona, el ser humano, y este lo niega. Este imbécil del vídeo, este iglesiero santurrón, hipócrita, mamarracho, calumniador, está rechazando lo que dice bien clarito la Biblia.
Ya tiene pinta de sinvergüenza.
Es un sinvergüenza, efectivamente, como dice Tomás. O sea, el alma es la persona. Y este dice, no, es que los testigos de Jehová enseñan que el alma es la persona. Pues claro que lo enseñan los testigos de Jehová y todos aquellos verdaderos cristianos que creemos en la Biblia. Que el alma es la persona, el ser humano, el ser viviente. Adán era un alma viviente. Fijaos bien que no dice que Adán tenía un alma inmortal. Y fue hecho un alma viviente. Génesis 2:7. Lo ha leído bien clarito. Y ahí está diferenciando el espíritu del alma. Insufla en su nariz Jesús, que era quien creó a Adán del polvo de la tierra. Sopla en su nariz el aliento de vida. ¿Cuál es la palabra griega? Perdón, la palabra griega que ha sido traducida por aliento.
Por el ruaj.
Efectivamente, el ruaj, la palabra hebrea ruaj, ruaj de vida, aliento de vida. Y entonces Adán se convierte en un alma viviente, una persona. ¿Os dais cuenta? El espíritu y el alma son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo el espíritu que el alma. Bueno, vamos a seguir escuchando
Sí, y
al pollo este del vídeo. ¿Quieres decir algo más?
en Primera de Pedro cuando dice, sí, y en Primera de Pedro cuando dice, y pocos, es decir, ocho almas fueron salvadas del diluvio, ¿no?
Así es, o cuando dice, por ejemplo, Jesús, porque mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué significa esa expresión?
Mi
Que
vida.
yo, mi vida, yo mismo, Jesús estaba triste hasta que muriera.
Sí.
Mi alma está triste hasta la muerte. Si el alma no muere, si el alma es inmortal, como sean estos
Claro.
hipócritas santurrones, falsos cristianos, entonces, ¿por qué Jesús dijo que su alma iba a morir? Que su alma estaba triste hasta la muerte. El alma se entristece. El
No.
alma muere, lo dice Jesús
Claro.
bien claro en ese pasaje. El problema es que estos falsos cristianos, como el pollo este del vídeo, no creen en Jesús.
Claro.
Son la cizaña, son los que rechazan totalmente la enseñanza de Jesús. Jesús lo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Yo, ese es el alma. Dice, es como si Jesús hubiera dicho, yo estoy triste hasta la muerte. Esto lo dice cualquier comentarista bíblico, cualquier erudito, cualquier comentarista, así lo entiende. Eso es lo que dijo Jesús. Ahí no estaba hablando de ningún alma inmortal. Al contrario, en ese pasaje está diciendo que el alma muere, que es mortal, porque dice, mi alma está triste hasta que muera, porque el alma muere. Entonces Jesús murió. ¿Por qué murió Jesús? ¿Porque era pecador? No, murió porque voluntariamente decidió entregar su vida. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Juan capítulo 10. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesús murió no porque fuera pecador, evidentemente. No tenía un cuerpo pecador, él no era un pecador. Él no era mortal porque nunca pecó. Jesús nunca pecó. Jesús murió porque voluntariamente decidió morir, decidió gustar la muerte por sus ovejas. Entonces entrega su vida y muere, porque él así lo decidió. Y el Padre también, ¿no? Porque Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Pero no porque Jesús fuera pecador, no porque Jesús fuera mortal. Jesús no murió porque fuera mortal, murió porque decidió entregar su vida. Pero bueno, este es otro tema diferente. Vamos a seguir escuchando a este embustero mamarracho, a este iglesiero santurrón del vídeo, y le vamos a seguir respondiendo. Alejandro, mira, estamos comentando, estamos haciendo otro audio, el hermano Tomás y yo, que lo estamos enviando aquí a la escuela de Telegram nuestra. Respondiendo al vídeo este del alma, lo que dicen los testigos sobre el alma y tal, ese vídeo que me enviaste ayer, estamos respondiendo a ese mamarracho, ¿vale? A ese pavo. Escúchalo, porque está ahí en la escuela de Telegram. Y tú también estás en la escuela de Telegram. Así que, bueno, escucha esos audios, los puedes compartir y bueno, de todas maneras, esta noche yo en recopilaré esos audios y los publicaré, pero bueno, que sepas que estamos respondiendo al pollo este del vídeo. Bueno, como podéis escuchar en el vídeo, vuelvo a repetir la misma mentira. Dice este imbécil, no, los testigos de Jehová enseñan que el ser humano no tiene alma. Que es mentira, imbécil, mamarracho, embustero, hijo de Satanás. Que los testigos de Jehová no enseñan eso. Al contrario, los testigos de Jehová, los llamamos testigos de Jehová, sí que enseñan que tenemos alma, que tenemos vida, que tenemos nefes. Lo que no enseñan es que tengamos un alma inmortal. A ver si lo entiende usted. Y deja de decir mentiras asquerosas y calumnias contra gente, contra una organización que usted no tiene ni puñetera idea de lo que enseñan. Usted es un embustero, un analfabeto bíblico, un mamarracho y un calumniador. Usted no tiene ni idea de lo que habla. Que los llamados testigos de Jehová no enseñan eso. Ellos nunca han dicho que no tengamos un alma. Perdón, que no tengamos alma. Claro que enseñan que tenemos alma. Lo que ellos dicen es que no tenemos un alma inmortal que sobreviva a la muerte. Eso es lo que enseñan ellos, y eso es lo que enseña la Biblia, y eso es lo que enseñamos los verdaderos cristianos. Así que deje usted de mentir.
Muy buenas palabras, Tito, excelentes palabras. Efectivamente, usted es un embustero, un fantoche que tiene que arrepentirse, que ya tiene el espíritu que tiene de Satanás ahí dentro. Solo es irse a la Biblia antigua versión, porque ahora sacaron la gris, la que tenían antes, la negra o la verde, y hay un apéndice donde ellos mismos reconocen y hablan de esto ampliamente, además, y dicen los casos que somos alma y los que tenemos alma, y citan todos los, yo no tengo aquí la Biblia, pero tienen una, la anterior, no la gris reciente, sino la actual, la anterior, negra o incluso creo que la verde, donde ellos traen a colación, con lo cual usted es un embustero y ya se ve perfectamente.
Efectivamente, va que este individuo del vino no tiene ni idea de la literatura de los testigos de Jehová. O sea, no ha leído nada, usted es un mamarracho, usted deforma las cosas, pervierte las cosas, todo para su propia perdición. Y nosotros, que aunque no seamos de esa organización, porque enseña muchas mentiras, claro, y errores doctrinales, pero conocemos, y especialmente Tomás, sí, que fue durante muchos años miembro de su organización, asociado con ellos, sí, aunque no estuviera bautizado en esa secta, pero él se asociaba con ellos y estudiaba la Biblia con ellos. Y tiene un montón de literatura jehovina de esa secta en su,
sí,
casa.
Sí, sí.
Sabemos perfectamente con lo que enseñan ellos sobre este tema del alma. Ellos nunca han enseñado esa mentira que usted dice. Es decir, no, es que los testigos no creen que tengamos alma. Claro que enseñan que tenemos alma. Lo que enseñan es que no tenemos un alma inmortal que sobreviva a la muerte. ¿Lo entiende usted, majadero? A ver si deja usted de mentir y aprende, antes de hablar, conocer bien lo que enseña la otra persona, sí, antes de decir calumnias, mentiras, estupideces, mamarrachadas, como usted está diciendo en ese vídeo. Bien, vamos a seguir escuchando a este imbécil y le vamos a seguir respondiendo Tomás y yo. Bien, seguidamente en el vídeo, este embustero cita dos o tres libros de la literatura de esta organización donde se habla del alma. ¿Uno de esos títulos cuál era?
¿No? Sí, concretamente cita el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, página 32, cita el libro Vivir para siempre en el paraíso de la tierra.
Efectivamente, entonces dice este del vídeo, el pollo, dice, ahí lo dice, ellos enseñan, el alma es la persona. Pero si lo acabamos de ver en la Biblia, pero si es la Biblia lo que lo enseña. En este punto tienen razón los llamados testigos de Jehová. Si Adán era un alma, oiga usted, ¿usted es tonto o qué? Pero si lo dice Génesis 2:7, y Adán se convirtió en un alma viviente. O como es lo mismo cuando decimos, no he visto, he salido a la calle y no he visto ni un alma. Es decir, ni una persona. Ese es el sentido, el significado de la palabra alma en la Biblia. Y también se puede traducir por vida, por vida humana, por vida, claro que sí. Un ser viviente, un ser viviente. Y usted cita ahora unos pasajes de esa literatura, de esa organización, para intentar hacer creer a los ignorantes que lo que enseñan los testigos ahí en ese punto es falso. No digo usted, lo que es falso es lo que usted está diciendo, lo que es mentira, lo que es satánico, lo que usted está diciendo. Ya que ahí lo que dicen ellos, esta organización, sobre el tema del alma, es exactamente lo que dice la Biblia, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, voy a leer otro texto. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de los días de Dios, los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual por personas, es decir, ocho almas, en el original, fueron salvadas por agua. Entonces, pues no es que lo enseñe la organización, es que lo enseña la Biblia, a diferencia de lo que este embustero afirma.
Efectivamente, hermano Tomás, así, bien clarito. Lo que en este puesto están enseñando en esa literatura, esta organización, es absolutamente correcto, es bíblico. Luego, en otros muchos puntos doctrinales, pues enseñan errores que esperemos que un día en el futuro, pues los reconozcan y rectifiquen, como la patraña de 1914, negar la eternidad del verbo. Pues esperemos que un día pues arrepientan
Claro.
de esas mentiras doctrinales, pero claro, a ver, Satanás cómo engaña al mundo, mezclando la verdad con la mentira. Tienen que enseñar pues doctrinas verdaderas mezcladas con otras falsas. Si
Claro.
no, el diablo no engañaría a nadie. Si todo lo que dijéramos fuera falso, fuera mentira, no engañaríamos a nadie. Entonces, hay doctrinas dentro de esa organización que sí que son correctas absolutamente. Son bíblicas como esta, sobre el tema del alma, que el alma muere, el alma es mortal, sobre el tema del Espíritu Santo, ahí están absolutamente correctos también, ¿vale? Y bueno, no sé si habrá alguna más, no
Tema
lo
del
sé.
madero,
El
aunque
tema del madero del tormento, igual, que Jesús murió clavado en un solo madero,
sí.
no en dos. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a este pollo mentiroso del vídeo y lo vamos a seguir refutando. Bueno, resulta que en el vídeo el pollo este subraya, como pueden ver, en color rojo era, ¿no?
Sí,
En
sí.
color rojo subraya lo que dice la literatura de esta organización, frases, pero fíjense bien que no subraya los pasajes bíblicos que en esa literatura utilizan los testigos de Jehová. Es decir, ¿qué significa esto? Que a este individuo, a este mamarracho del vídeo, lo que diga la Biblia le importa un rábano, le importa un pepino. No le interesa. Él solamente le interesa lo que dicen los testigos de Jehová, no lo que dice la Biblia, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, él no analiza los textos que aparecen ahí, porque ahí aparecían citados textos correctos, como Génesis 2:7, 1 Corintios 15:45, y sin embargo él lo deja sin abarcar, haciendo la trampa.
Bueno, vamos a seguir analizando el vídeo de este mamarracho, de este iglesiero santurrón, hipócrita hasta la náusea, porque lo que son
Sí.
estos paposos o evangélicos son auténticos hipócritas, o
Sí,
sea,
son.
señalan los errores doctrinales de otras organizaciones, pero no reconocen las doctrinas de demonios, las mentiras satánicas asquerosas que ellos enseñan. Eso se llama hipocresía. Porque tú antes de refutar y de señalar a otros, de refutar las doctrinas falsas de otros, primero examínate a ti mismo a ver si estás enseñando doctrinas diabólicas, doctrinas falsas. Bueno,
Claro.
estos no. Estos señalan con el dedo a los testigos de Jehová y a otros, pero no reconocen, no saben que ellos están enseñando doctrinas asquerosas, doctrinas de demonios mucho más peligrosas que las que enseñan los testigos de Jehová. Vamos a seguir escuchando las tonterías y falsedades que dice este pollo del vídeo y le vamos a seguir respondiendo. Vamos a ver, en el vídeo dice este pollo mentiroso, dice, vamos a analizar con la Biblia y con la propia Biblia de los testigos de Jehová, si el hombre es alma o tiene alma. Vamos a ver, imbécil, oiga usted, tarao, ¿te acuerdas del nombre de este pollo?
Orleans,
Orleans, Orleans,
Orleans,
Orleans.
Orleans.
Que los testigos de Jehová enseñan que el hombre es un alma y que tiene alma. Que eso lo enseñan en toda la literatura de los llamados testigos de Jehová, tarao, que usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Enseñan que tenemos alma. Lo que no enseñan es que tengamos un alma inmortal que sobreviva a la muerte. Eso no le enseña jamás la Biblia. Pero que tenemos alma, que tenemos vida, claro que sí. ¿Qué significa tener alma? A ver, tarado. Tener alma significa tener vida, así de simple. Tener vida, la vida natural. Y además somos un alma, somos un ser viviente. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que enseña esta organización. Así que deje usted de repetir constantemente la misma mentira, la misma estupidez, diciendo, no, es que los testigos de Jehová no enseñan que tengamos alma, pero será usted un pedazo de embustero, imbécil. Usted no tiene ni idea de lo que enseña esa organización. En toda su literatura enseñan que el ser humano, por supuesto, que tiene alma. Lo que nunca va a leer usted de la literatura de esta organización es que el ser humano tenga un alma inmortal que sobreviva a la muerte. Paso palabra.
Sí. Él parte de una cosa que se llama falacia del hombre de paja. O sea, él sesgando y acerca de lo que realmente dice esta organización, sesga para, a partir de ese sesgo, coger donde le conviene. Y ellos, pues, basta irse a una Biblia, no a la actual Biblia. Gris, que sacaron recientemente, sino a la anterior, no a la pequeñita, sino a la de tamaño, porque tiene una pequeñita, muy pequeñita, y otra que es de tamaño un poco mayor. Basta ir a esa, donde tienen un apéndice, donde ellos explican que, citando incluso, por ejemplo, textos como Marcos 14, 34, donde dice Jesús, mi alma está triste hasta la muerte, o sea, que él tenía una tristeza, su vida. Él, su vida, ¿no? Haciendo alusión a la vida, ¿no? A la vida misma, que deja de existir, que muere. Es más, es que lo explican en un folleto muy antiguo acerca de precisamente de este tema del alma, explican ese hecho también. Con lo cual, lo que está partido es una falacia del hombre de paja, este farsa.
Es una falacia del hombre de paja, fruto de la supina ignorancia que tiene este pollo del vídeo. O sea, que no tiene ni idea ni siquiera. Está citando algunos libros, algunos textos de la literatura de esta organización, pero resulta que oculta, que no quiere citar los otros pasajes donde esta organización dice bien clarito que sí, que
Claro.
tenemos alma. O sea, solamente cita los pasajes de esa literatura que le interesa a este
Efectivamente.
mamarracho, a este embustero patológico, pero no cita los otros montones y montones de pasajes donde dicen bien clarito los testigos de Jehová que claro que por supuesto que tenemos alma. En fin, vamos a escuchar, a seguir escuchando a
No hay que
este
encontrar,
imbécil.
claro, lo que dicen es que ese es el tema.
Claro, lo que nunca vamos a encontrar en la literatura de esta
Que tengamos
organización.
un alma inmortal en cuanto un fantasmita, que tengamos un alma inmortal en cuanto fantasmita en nuestro interior. Eso es
Claro,
lo que confunde más.
ahí lo que nunca dicen ellos es que tengamos una con el la partícula un alma inmortal, no. Pero que tenemos alma, por supuesto que lo enseña esta organización, porque lo enseña la Biblia y lo enseñamos pues todos los verdaderos cristianos, que por supuesto que tenemos alma, porque tenemos vida, tenemos alma, tenemos vida, es lo mismo. Tener vida es tener alma. Tener alma es tener vida. Bueno, vamos a seguir
Es un
escuchando
libro, bueno, es
el
un
vídeo de
libro.
este majadero, de este mamarracho, y le vamos a seguir respondiendo. Bueno, vamos a ver, estamos siguiendo aquí viendo el vídeo, Tomás y yo. En una parte del vídeo, este pollo mentiroso ha citado Génesis 35,
35 y 19.
18, 18 y 19. Bueno, creo que
Sí.
es, aquí pone el 18, creo que es el 18. Habla del alma de Raquel, ¿no, Tomás?
Sí, Génesis
De
35 y 19, efectivamente.
35 y 19, a ver qué
19.
dice.
El 18, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín.
Bien, como podéis ver, el texto bíblico dice que salió el alma, una niña, ¿no? Que era una niña, ¿no?
Sí, efectivamente.
Dio a luz, dice, dio a luz Raquel.
Raquel.
Es decir, está hablando de la niña, de la hija de Raquel.
Efectivamente.
Esa dice que salió su alma, su vida, su alma y murió. Ahí lo dice bien claro.
Efectivamente.
Entonces, ¿cuál es la interpretación que el pollo, este mentiroso, este mamarracho del vicio dice? Dice, no, ay, mira, ahí dice que salió su alma. Por lo tanto, tenemos un alma inmortal dentro de nosotros. Y yo pregunto, ¿dónde dice aquí el pasaje bíblico que la niña tenía un alma inmortal? Dice que salió su alma, es decir, su nefes, su vida. Y murió, como dicen otras versiones, como va a leer ahora Tomás, otras versiones dicen, y simplemente, y murió. Es decir, sencillamente salió su vida del cuerpo, su vida salió. Ahí no dice que salió un alma inmortal para ir, para seguir viviendo en un más allá. O sea, la interpretación que este engañador, que este pedazo de ignorante embustero hace de este pasaje bíblico, que es la que hacen los católicos y los evangélicos, es una interpretación absolutamente ridícula, satánica y falsa. Ahí no dice que salió un alma inmortal, ¿no? Dice que salió su vida, su cuidas del cuerpo, la vida abandonó su cuerpo, claro, cuando tú mueres, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Porque tu vida sale del cuerpo y mueres.
Tu vida te
No,
abandona, claro.
tú abandonas, no dice que salga un alma inmortal, eso no lo dice el texto bíblico.
Es que no
Entonces,
decimos aún ahora esa expresión.
claro, su vida salió,
Sí.
sencillamente. Entonces va a leer ahora otras traducciones, el hermano Tomás, y va a hacer un comentario también sobre este texto bíblico, que cita este majadero, este mamarracho, que no tiene ni idea de lo que habla, y ahí no dice por ninguna parte que salió de su cuerpo un alma inmortal. Así que dejo paso al hermano Tomás.
Pues vamos a leer ahora dos versiones, la nueva versión internacional y la propia Reina Valera revisada del año 2015.
La
Bueno,
verdad.
en ambas versiones, como cualquier persona puede comprobar, en tanto en la NVI como en la versión Reina Valera del 2015, dice claramente que que murió. Simplemente lo que dice que murió, nada más. Entonces, ¿qué quiere decir que se le salió el alma? Pues que le dejó su vida, que su vida
Exactamente,
la abandonó,
exacto,
o lo que es lo
exacto.
mismo, que dejó de existir.
Porque si el alma fuera inmortal, entonces diría, y salió su alma inmortal. Eso es lo que diría, ¿no?
Claro.
Simplemente lo que dice, y salió su alma y murió. Además, lo aclara, lo dice bien clarito, y murió. Es decir, que salir el alma del cuerpo significa sencillamente morir.
Pues murió, claro,
Pues murió.
efectivamente. Cuando
O
dice
sea.
pues murió, está especificando que eso significa. Cuando dice pues murió, está indicando que eso significa que la vida la dejó, es decir, que murió, simplemente.
Así de sencillo. Es decir, lo que hace este tipo, este sujeto, es dar una interpretación de ese versículo absolutamente falsa, diabólica y estúpida. Sin sentido. Simplemente dice que salió su vida, su nefes, del cuerpo y murió, nada más. Ahí no dice que salió un alma inmortal para seguir viviendo por ahí en un más allá. En fin, vamos a seguir escuchando a este engañador, a este embustero ignorante y seguir refutando todas sus mentiras. Bueno, este sujeto dice literalmente, entonces muestra este texto bíblico que el hombre es un alma o que tiene alma. Ese texto bíblico del Génesis lo que enseña es que tenemos alma. El problema es que usted no sabe ahí lo que significa la palabra alma. Tenemos vida.
Claro, tenemos
Vida.
vida.
Además de ser un alma, porque el ser humano es un alma, como enseña la
Sí,
Biblia, como
sí.
Génesis 2:7 y muchos versículos más. Además de ser un alma viviente, como lo era Adán. Tenemos alma, es decir, tenemos vida, así de simple. Tenemos vida dentro de nosotros. Entonces fue esa vida, esa nefes, lo que salió de esa niña y murió. Ya está, así de simple.
Efectivamente, nosotros tenemos vida. Es lo mismo que decir estamos vivos, lo decimos aún ahora, hoy en día. Tenemos vida cuando morimos, nuestra vida nos deja, nos abandona, porque nuestro cuerpo, es decir, nosotros ya no tenemos esa cualidad, esa capacidad, o sea, es que estamos claro que el agua.
O sea, las dos cosas son correctas, bíblicamente hablando. Somos un alma viviente, y además
Sí.
tenemos alma. Lo que nunca enseña la Biblia es que tengamos un alma inmortal que sobreviva a la muerte. Esa doctrina es satánica. Por cierto, la introdujo Satanás, la serpiente, cuando engañó a Eva, diciéndola no moriréis. Y luego se esparció por todas las religiones falsas de la tierra. Todas las religiones apóstatas, todas las religiones falsas enseñan que el alma es inmortal, que no muere. Enseñaba a los griegos, los romanos, etcétera, etcétera. Y luego esa doctrina satánica se introdujo en la cristiandad apóstata. Pero la Biblia lo que enseña bien clarito en montones de pasajes es que el alma muere, que el alma es mortal. Por eso dijo Jesús, mi alma está triste hasta la muerte, hasta que muera. Si fuera inmortal, Jesús jamás habría dicho esas palabras, es evidente. Entonces, cuando el texto de ese del Génesis, y el alma salió de la niña y murió. Y punto, es decir, salió su vida. Esa vida natural salió, abandonó su cuerpo y la niña murió. Es decir, volvió al polvo de la tierra, dejó de existir, así de sencillo. Porque volvemos a la tierra, al polvo de la tierra cuando morimos, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, ay, sí.
Bueno, dale tú,
Sí,
cuéntame.
efectivamente, así está claro.
Dale tú.
Sí, efectivamente, así está claro. Al polvo eres, de polvo eres y al polvo volverás. Estaría bien preguntarle a este tarado, este apóstata, este hereje, este hijo de Satanás, si cuando en Génesis 2, 16, 17, dijo Dios, de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿A quién le dijo eso? ¿A Adán o al cuerpo de Adán? ¿Acaso Dios estaba hablando con el cuerpo de Adán como quien habla con una marioneta inerte? Este está acusando a Dios de loco. O sea, es que es demencial.
Efectivamente, eso es muy importante lo que ha dicho el hermano Tomás. ¿A quién le estaba hablando Dios? ¿A un cuerpo? No, le está hablando a la persona de Adán. Cuando le dice, por ejemplo, Adán, porque eres polvo, tú eres polvo y al polvo volverás. ¿A quién le estaba hablando? ¿Solamente al cuerpo? No. Le estaba hablando a la persona de Adán. Adán era polvo. ¿Y quién volvería al polvo? Pues la persona de Adán, no solamente su cuerpo, porque tú eres polvo y tú, Adán, volverás al polvo de la tierra. ¿Y qué significa volver al polvo de la tierra? Pues dejar de existir. ¿Y cómo sabemos que volver al polo de la Tierra significa dejar de existir? Pues muy sencillo. ¿Dónde? Y una pregunta que le voy a hacer al hermano Tomás. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde existía Adán? Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra.
En ninguna parte. En ninguna parte. Y de hecho, abundando un poco más, ahí no dice tu cuerpo volverá al polvo, ¿no? Dice tú volverás al polvo.
¿Lo ves? Adán no existía. Antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra, Adán no existía. Entonces, en la muerte ocurre lo contrario, a la inversa. Volvemos al polvo de la tierra, Génesis 3, 18 y 19, y volvemos al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que fuera creado. Adán no existía en ninguna parte. Pues lo mismo ocurre cuando morimos. Sencillamente dejamos de existir. El espíritu, esa energía de vida, regresa a Dios que la dio y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Y dejamos de existir, así de simple. Y volvemos a vivir en la resurrección, cuando Dios nos devuelva la vida, pues es cuando volvemos a vivir, volvemos a existir. Eso es la enseñanza bíblica, la cual rechazan olímpicamente todas las iglesias diabólicas y falsas, todas. Comenzando desde la iglesia católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, pasando por las iglesias evangélicas, todas las sectas. Enseñan la doctrina esta perversa y diabólica de la inmortalidad del alma. El alma, según la Biblia, es mortal. El ser humano es un alma viviente y además tenemos alma, tal como enseñan correctamente la literatura de esta organización llamada de los Testigos de Jehová. Tenemos alma, no que tengamos un alma inmortal, eso es otra cosa muy diferente. La Biblia nunca dice que tengamos un alma inmortal. Por lo tanto, al citar este ceporro, este individuo, este payaso, ese pasaje del Génesis le está dando una interpretación absolutamente satánica, estúpida, totalmente perversa, ya que ahí no dice por ninguna parte que de esa niña salió de su cuerpo un alma inmortal, no. Dice que salió su alma, su vida, y murió, así de simple, y murió, es decir, dejó de existir. Porque ¿dónde fue la niña cuando murió? Pues al polvo de la tierra, que es donde vamos cuando morimos, nos convertimos en polvo, dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra, como dice Dios. No vamos a vivir a ningún lugar en el más allá. ¿Queda claro? Bueno, vamos a seguir escuchando a este mamarracho del vídeo, a este hereje mentiroso, y vamos a seguir refutando sus mentiras. Bien, a ver, el siguiente versículo que este mamarracho ignorante y ceporro ha citado es Primera de Reyes, capítulo 17. Aquí, en este versículo que va a leer ahora el hermano Tomás, se enseña lo contrario de lo que vimos en el otro pasaje de Génesis. Es decir, en el de Génesis, como visteis, el alma salió de la niña y murió. O sea, su vida salió de la niña de Dios. Aquí vamos a ver ahora cómo ocurre al revés. El alma, la nefes, volvió. O sea, era una persona, era un niño, ¿no? ¿Esto quién era? Un niño, ¿no?
Sí.
Un niño que murió. Entonces el profeta Elías se recostó sobre él, ¿no? Y dice que, como vamos a ver ahora, el alma volvió al niño. Y claro, el niño resucitó, volvió a vivir. ¿Qué es lo que dice este enfermo, este mamarracho del vídeo? Dice que el alma, tenemos un alma inmortal, porque este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17, dice que el alma volvió al niño. No, no, mire, tarado, mire, imbécil. El texto no dice por ninguna parte que el alma inmortal del niño volvió a él. No. Eso se lo inventan ustedes, falsificando la palabra de Dios de esa forma tan satánica. Lo que dice es que volvió al niño el alma, su alma. ¿Y qué es lo que volvió al niño? Su vida. La vida volvió al niño y el niño, claro, resucitó, volvió a vivir. No regresó a él un alma inmortal que estaba por ahí flotando, viviendo en un más allá, tarado. Lo que dice es que volvió su vida, que es lo que ocurre a la inversa de lo que vimos en el otro pasaje de Génesis. En el pasaje del Génesis se dice que la vida salió de la niña. Su alma, la vida, su alma salió de la niña y murió. Y aquí ocurre al revés. Era un niño que estaba muerto y el profeta Elías hizo que su vida volviera al niño. Su vida o su alma, como dice, es lo mismo, es nefes en hebreo. La vida regresó al niño y vivió. Ahora va a leer el pasaje el hermano Tomás y también va a hacer un pequeño comentario.
Efectivamente, primeramente, en primer lugar, vemos que el verso 17, vemos que el niño del ama de casa se quedó sin aliento, dice, se quedó en el sin aliento, sin ruaj, es decir, el sin espíritu o energía de vida, con lo cual, como consecuencia, murió, es decir, la vida, su vida, lo abandonó. Y luego su vida volvió al niño, o en otras palabras, el niño volvió a tener esa facultad, que es la de vivir. Estas palabras hay que entenderlas a la luz de Job, capítulo 33, texto que este mamarracho evidentemente no cita, verso 4, en primer lugar, dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, o lo que es lo mismo, me dio alma. ¿Nos damos cuenta cómo el alma es la vida en sí misma? El soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente o energía no tiene vida en sí, es la vida. Y luego vemos en el verso más adelante, dice, verso 6, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, del barro fui yo también formado. Ahí lo tenemos. Lo mismo que dice Génesis 2.7. Obviamente este sujeto, este engañador, no cita estas palabras para así poder engañar.
Efectivamente, ahí lo ha explicado muy bien, el pasaje de Primera Reyes, pues simplemente dice que el alma volvió al niño, no dice que volvió un alma inmortal que estaba por ahí viviendo en un más allá, no. Su vida, pues regresó al niño, volvió al niño y resucitó. Y punto. Simplemente eso es lo que enseña, lo que dice el texto bíblico. Este lo que hace, el pollo este engañador, este mamarracho, pues lo que hace es dar una interpretación de ese versículo absolutamente satánica y perversa, añadiendo al texto bíblico lo que no dice por ninguna parte, sino lo que él quiere que diga. Simplemente la vida volvió a ese niño, o esa niña, ¿no? Era una niña.
Un niño, creo, sí.
Un niño, un varón, era un niño, volvió la vida al niño, ya está, y resucitó. Bien, vamos a seguir escuchando las majaderías, las mamarrachadas, las estupideces y mentiras que dice el pollo este engañador del vídeo, este iglesiero santurrón e hipócrita, y le vamos a seguir respondiendo, refutando todas las mentiras que dice en ese vídeo.
Otro texto que obviamente el embustero no cita, ¿no? En el mismo capítulo 33 del libro de Job, verso 18, vemos: detendrá su alma del sepulcro. Y en el mismo contexto inmediatamente posterior dice: y su vida de que perezca a espada. Caramba, ¿eh? Su vida de que perezca. ¿Quién es lo que perece a espada? Su vida, ¿qué es? Su alma, para que no fuera al sepulcro. ¿Va al sepulcro un alma inmortal? Esto es lo que el embustero no cita.
Efectivamente, es que el pasaje es clarísimo. Su alma es... dice, detendrá su alma del sepulcro. Pero ¿por qué estos mamarrachos hijos del diablo dicen que el alma no muere? Si aquí dice la palabra de Dios que va al sepulcro el alma. Si va al sepulcro, ¿por qué muere? Si no fuera al sepulcro, pues entonces sí que sería inmortal el alma, pero no, aquí dice que el alma va al sepulcro, es decir, que muere, y luego dice, y su vida de que perezca a espada, es decir, está identificando el alma con la vida, ¿verdad, hermano Tomás? La vida, el alma con la vida.
Es cuando dice con respecto al... En efecto, es una cosa parecida, es como lo dice con respecto al Espíritu Santo, en Lucas 1.35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, porque te cubrirá con tu sombra, porque cuando algo está sobre nosotros, nos cubre. Así, aquí es lo mismo.
Así es, efectivamente, entonces es bien simple. Bueno, vamos a seguir escuchando a este mamarracho. El pasaje ese de que hemos visto de Primera de Reyes, ahí no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal, que tengamos un alma inmortal, simplemente que la vida volvió al niño, y ya está. Su vida, su alma, su vida, su neces. Pero claro, ellos como no saben nada de la Biblia, ni creen en la Biblia, ni la entienden, ni creen en Dios, ni creen en Cristo, simplemente son hipócritas santurrones que se hacen pasar por cristianos. Porque lo que hacen, deformar de forma diabólica la palabra de Dios. Ahí no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal ni que tengamos un alma inmortal, simplemente que volvió a su cuerpo, volvió el alma del niño, volvió su vida, igual que vimos en el pasaje de Génesis, la niña de Raquel, su alma salió del cuerpo, su alma, su vida, y murió, punto, y ya está. En fin, vamos a seguir respondiendo a este majadero, las chorradas y las mentiras que dicen ese patético y estúpido vídeo. Bien, el siguiente pasaje bíblico que este majadero acaba de citar para enseñar la patraña, la mentira diabólica de que el alma es inmortal. Salmo 42.5. Un salmo, como va a leer ahora el hermano Tomás, donde no se dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Vamos ahora a explicar, vamos ahora a comentar el pasaje, darle la correcta interpretación de este salmo, de este pasaje. Adelante, hermano Tomás.
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío.
Vale, gracias, hermano. A ver, ¿cuál es la interpretación estúpida, satánica, retorcida, perversa, interpretación de subnormales que da esta gente? Bien, pues como dice aquí, el versículo dice, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, lo que cree este mamarracho es que dentro de nosotros tenemos una personita inmortal que aparte, que vive aparte de nosotros y que está dentro de nosotros, esa persona, esa especie de fantasmita. Entonces, como dice aquí, pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? Entonces, este tarado debe creer que nosotros tenemos aquí una especie dentro de nosotros de fantasmita inmortal que por ahí que sigue viviendo cuando morimos. No, tarado, mire, ignorante. Cuando este salmo dice, es el, aquí el 5 dice,
sí.
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Aquí se está utilizando una cosa que se llama un hebraísmo. Es decir, el autor de este salmo, que era, parece ser, ¿quién era? El músico principal, bueno, del rey David, no sé si será del rey David. Lo que está haciendo es hablándose a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Se está refiriendo a él. Es una forma de hablar, es un hebraísmo, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, lo veis, está refiriendo al propio rey David, que era el que tenía que esperar en Dios, espera en Dios porque aún he de alabarle. Se está refiriendo a la persona de David, a él mismo. Pero repito, está utilizando una forma de hablar que se llama un hebraísmo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El rey David no se está refiriendo a una personita por ahí inmortal, a un fantasmita que viviera dentro de él. Pedazo de ignorante. Dentro de nosotros no hay ningún fantasmita inmortal que sobreviva a la muerte. Es como cuando Jesús dijo, mi alma, es muy semejante, este salmo 74. Es muy semejante a las palabras de Jesús cuando dice, mi alma está triste hasta la muerte, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Que una personita inmortal que vivía dentro de Jesús estaba triste hasta la muerte? No, ignorante, no mamarracho, está refiriéndose a Jesús mismo. Mi alma está triste, es decir, yo mismo estoy triste hasta la muerte. Eso es lo que significa mi alma, mi yo, como persona, estoy triste hasta la muerte. Pues es lo mismo que dijo aquí el rey David, bien clarito. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ahí no está hablando de ningún alma inmortal, de ninguna persona inmortal que viva dentro de nosotros. Se está refiriendo a él mismo, al rey David, y punto. No sé si querrá comentar algo también.
Sí, quería comentar efectivamente el texto que decía el hermano Tito antes de Marcos 14:34. Este sí que leerlo a la luz de este otro, de Marcos 14:34. Mi alma está triste hasta la muerte. En otras versiones de la Biblia, de autores inmortalistas, totalmente lo vierte, tengo una tristeza mortal. Tengo una tristeza que me va, que me es mortal, o sea, que sentirse como morir. Por otro lado, si nos fijamos, aún hoy en día, hay personas que lamentablemente no creen en nada y que utilizan expresiones como tengo todo el cuerpo hecho un asco. ¿Acaso quieren decir que su fantasmita interior es? No, es una forma de hablar, algo semejante a lo que utiliza aquí el salmista, simplemente.
Efectivamente, eso es un hebraísmo, se está dirigiendo, está hablándose a sí mismo, no a ninguna personita inmortal por ahí que esté dentro del no, está hablando del mismo, del rey David. Bien, vamos a seguir escuchando las tonterías y estupideces que dice en ese vídeo para seguir respondiendo. Bueno, ahora mismo el vídeo pues ha citado otro versículo, es en el
Salmo
libro
42, 11.
Salmo 42:11, que lo va a leer Tomás, que enseña exactamente lo mismo
Lo
que enseña en el
mismo.
otro versículo y que dice lo siguiente.
Reitera lo mismo, simplemente que dijo antes. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío.
¿Os habéis dado cuenta de lo que dijo el rey David? Porque aún he de alabarle. Se refiere al rey David cuando dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Se está refiriendo a él mismo. Es un hebraísmo, es una forma de hablar para indicar que se refiere a él mismo. Ahí no está diciendo, por ninguna parte, no está enseñando que tengamos un fantasmita, una persona inmortal dentro de nosotros. No. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Está refiriendo a la propia persona, al rey David y punto. Por eso luego dice, y por eso dice, he de alabarte. ¿Quién? ¿Quién ha de alabar a Dios? ¿Quién? 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 ¿Un fantasmita inmortal dentro de nosotros? No. ¿Quién habría de alabar a Dios? Es el rey David.
No ríe la
Es la
vida, claro.
persona del rey David, eso es lo que significa alma mía.
Claro,
Alma mía es la propia persona del que está hablando. Y
claro.
punto, es así de simple. Para que este es un mamarracho ceporro, ignorante, santurrón hipócrita que no tiene
Claro.
ni idea de lo que habla.
Es que dice
No sabe nada de exégesis, no sabe nada de la Biblia, no sabe nada, absolutamente nada de verdadera doctrina. Y lo único que hace es repetir como un vulgar cotorro, como un papagayo, como una cotorra, lo que otros mentirosos y engañadores del sistema apóstata enseñan,
Claro.
diciendo que el alma es inmortal, como la Biblia habla de alma mía, que tenemos alma, que el alma se turba dentro de nosotros, pues no lo entiende este mamarracho, no lo entiende, ¿por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios para entender algo tan importante como es este tema, como es esto. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Eso significa la persona misma, él mismo, el yo, él mismo. Como cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Exactamente lo mismo, es lo mismo. Eso es una forma de hablar que es un hebraísmo, como lo se conoce en el mundo teológico, es un hebraísmo,
Así es.
refiriéndose a la propia persona del que está hablando. Bien, vamos a seguir escuchando. No sé si el hermano Tomás quiere decir alguna cosita más.
Efectivamente, muy bien el hermano Tito, estas últimas palabras dice, alabarle. Efectivamente, era David la persona, no era un fantasmita inmortal que estaba dentro y que le estaba alabando. Es un hebraísmo.
Bien, siguiente pasaje que en el vídeo ha citado este mamarracho, libro del profeta Jonás, capítulo 2, verso 7. Va a leer Tomás, pero va a leer también el contexto. Vais a ver cómo pervierte, cómo falsifica, cómo da una interpretación absolutamente retorcida y satánica de este pasaje, este individuo. Vamos a ver el correcto significado, la verdadera interpretación de este texto de Jonás.
Vamos a ver desde el verso 5 para que veamos cómo estos textos dicen, enseñan todo lo contrario. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Ahí tenéis el pasaje que ha leído Tomás, juntamente con el contexto. Lo que hace este mamarracho es lo que hacen todos los herejes y falsos cristianos. Citar solamente una parte del pasaje, una parte del versículo, la que les interesa, para engañar a otros, para hacer creer la patraña de que el alma es inmortal. Aquí ha leído el contexto y cuando aquí está hablando del alma, ¿a quién se estaba refiriendo Jonás? Al propio Jonás, a él mismo, a su vida, lo dice, mi vida, mi vida. Cuando dice aquí, por ejemplo, el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué quiere significa esto? Pues bien simple, que él desfallecía, estaba dentro de esa ballena y el propio Jonás desfallecía.
Se estaba
Y
muriendo.
entonces cuando él se estaba muriendo, cuando estaba desfalleciendo, dice que se acordó del Señor, se acordó de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En ese templo celestial donde Dios tiene su morada. ¿Lo entendéis? Queda clarísimo. Cuando dice Mi alma desfallecía en mí. Está diciendo yo mismo desfallecía,
Claro.
moría. Es como cuando Jesús dijo, volvemos al mismo pasaje, mi alma está triste hasta la muerte. Es exactamente la misma expresión que leemos aquí en Jonás. Mi alma desfallecía en mí, mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, yo mismo, yo. Queda claro, aquí no está hablando de ningún alma inmortal, de ningún fantasmita inmortal que Jonás tuviera dentro de él. Es una interpretación retorcida, satánica, estúpida, absolutamente antibíblica. Es una majadería lo que dice este mamarracho ahí en el vídeo, ¿no? Cuando Jonás dice, mi alma, mi alma, mi alma, se refiere al mismo. Mi alma desfallecía en mí. Es decir, el propio Jonás estaba desfalleciendo, estaba muriendo, porque claro, estaba en el interior de una ballena, de un cetáceo. Entonces él desfallecía, simplemente se refería a él mismo. ¿Eh? Bien, si algo, no sé si Tomás quiere añadir alguna cosilla más.
Sí, veamos lo que dice, por ejemplo, el verso 5. Sí, veamos lo que dice, por ejemplo, el verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Lo que habría que preguntarle a este engañador, por eso es que no cita el verso 5, es si las algas rodearon un fantasma. Dice también, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Ahí tenemos, está especificando lo que es el alma.
Exactamente.
Ahí está.
Ahí está. Ahí lo dice bien claro, muy importante. Mi alma es mi vida. Ya está. Mi vida desfallecía dentro de ahí donde estaba metido, dentro de esa ballena, así de simple. Ahí no está hablando de ningún alma inmortal que Jonás estuviera ahí viviendo. Hay un fantasmita inmortal dentro de él. Bueno, vamos a seguir escuchando a este mamarracho y a seguir refutando todas sus mentiras. Bueno. Siguiente pasaje que este mamarracho ha citado, Hechos capítulo 20, verso
Que
10.
aquí en la versión de Valera ni siquiera aparece la palabra alma.
Exactamente, 20:10, voy a leerlo, en la Reina Valera del 60, dice: Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, sobre Eutico, que se había caído de la ventana,
Sí.
y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. A la Reina Valera la traducción diciendo está vivo. Otras versiones dicen porque su alma está en él. Pues claro,
Claro.
la vida de Eutico seguía en él.
Claro.
Todavía él estaba vivo,
Aún
tenía
tenía
vida.
su cuerpo, espera, efectivamente, su cuerpo aún estaba con vida, es decir, él estaba con vida.
Efectivamente, el pasaje no dice por ninguna parte, no dijo Pablo, fijaos que no dijo por ninguna parte, su alma inmortal aún sigue en él, ¿no? Eso no lo dijo.
Claro.
Dice su alma, su vida, todavía estaba en él, estaba vivo, no había muerto, aunque se cayó, pero estaba vivo, no había muerto, su vida todavía estaba dentro de él, estaba en él, simplemente lo que dice el pasaje. Pero va este mamarracho y dice, no, el alma es inmortal, tenemos un alma inmortal, porque aquí dice que su alma estaba en él. No tarao, simplemente está diciendo que su vida todavía permanecía en él, en Eutico. No había muerto, esa es la correcta interpretación de este pasaje. Lo que pasa es que usted de interpretación de exégesis no tiene ni puñetera idea. Usted lo que está haciendo simplemente es el ridículo en ese vídeo, haciendo el auténtico mamarracho, porque no sabe de lo que habla. No conoce en absoluto para nada la verdadera doctrina cristiana, ni cree en la Biblia. Usted no cree en la Biblia, porque ¿dónde dice ahí? ¿Dónde dice? Y el alma inmortal de Eutico seguía en él. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Simplemente dice alma. Por cierto, la palabra griega, que aquí en el libro de Hechos ha sido traducida por alma o vivo, es la palabra que aparece, psije. Psije, que significa viva, vida, vida. Por eso es que en unas versiones lo han traducido, pues su alma está todavía en él. Sin embargo, bueno, aquí la Reina Valera lo ha traducido, pues está vivo. ¿Lo ve? Está vivo, estaba vivo todavía Eutico. Nada más. Ahí no enseña por ninguna parte que el ser humano tenga un alma inmortal. No sé si el hermano Tomás quería comentar algo sobre este texto,
Sí,
alguna
pues
cosita más.
efectivamente, reiterar exactamente lo mismo.
Este texto,
Sí,
hermano.
pues efectivamente, reiterar exactamente lo mismo. Lo que hace este hombre es trampa tras trampa.
Efectivamente. Bien, vamos a seguir analizando el vídeo y comentando los pasajes bíblicos que este pobrecito ceporro ignorante pues está mencionando. Bueno, en una parte del vídeo este mamarracho dice bien clarito que el alma no es la persona. Así, lo dice literalmente. Que el alma no es la persona, ¿verdad, mamarracho? ¿Cómo que el alma no es la persona si Adán era un alma viviente? O sea, usted dice que Adán no era una persona entonces. lo que está diciendo usted, que Adán no era una persona humana, porque usted dice que el alma no es la persona. Génesis 2:7, Adán se convirtió en un alma viviente. Adán era un alma. Era un alma. ¿Y ha leído usted, por ejemplo, también Ezequiel capítulo 18, versos 4 y el verso 20? Vamos a ver, mamarracho, usted dice que el alma no es la persona. ¿Entonces por qué dice ese pasaje de Ezequiel, el alma que peque, esa morirá? ¿Qué significa ese texto? Pues significa la persona que peque, esa morirá. ¿Y cómo se le llama a la persona? El alma, el alma, el alma, el alma que peque, esa morirá. Y además lo repite por dos veces. Versículo 4 y versículo 20. El alma es la persona, imbécil. ¿Cómo que el alma no es la persona? Usted no tiene ni idea de lo que habla. La Biblia enseña que el alma es la persona, el ser vivo. Y además tenemos alma. ¿Qué significa eso que tenemos alma? Que tenemos vida, tenemos una vida natural. Pero usted lo confunde con tener un alma inmortal dentro de nosotros. ¡Que no! Que la Biblia nunca dice que tengamos un alma inmortal que sobreviva a la muerte, no. Eso procede del paganismo, del satanismo, pero no de la Biblia. El problema es que usted no lo entiende. Usted está confundiendo tener alma con tener un alma inmortal. ¿Lo entiende, idiota? Usted no tiene ni idea de lo que habla, no sabe lo que está diciendo. Esta organización, correctamente llamada los Testigos de Jehová, enseñan correctamente que tenemos alma. Claro que lo enseñan en su literatura. Lo que nunca enseña es que tengamos un alma inmortal. Pero que tenemos alma, que tenemos vida, que ya hemos visto que el alma es la vida, pues claro que sí, así lo enseña la Biblia. El problema es que usted, repito, usted simplemente repite como una cotorra, ¿eh? Como el papagayo, como un papagayo que es, la doctrina satánica de la inmortalidad del alma que le enseñaron los falsos pastores de su secta, claro. A esos falsos pastores se lo enseñaron los otros falsos pastores, y así se van enseñando una mentira a través de los años, a través de los siglos, esa mentira va pasando de una generación a otra, esa mentira satánica, y así es como se introdujo la doctrina satánica diabólica de la inmortalidad del alma. Ya la introdujo la serpiente en el jardín del Edén, cuando le dice a Eva, no moriréis, es decir, seréis almas inmortales si pecáis. Si pecáis, seréis almas inmortales. Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. Ahí tenemos el origen de la doctrina de la inmortalidad del alma. Cuando resulta que Dios lo que dijo es todo lo contrario. Moriréis, seréis almas mortales. Si pecáis, el día que del comieres, ciertamente morirás tú. Adán, ciertamente muriendo morirás, es decir, te convertirás en un alma mortal. Eso es lo que le dijo Dios. Entonces Satanás engañó a la pobre Eva, que era una ceporra ignorante, engañó a Eva con esa primera mentira de la inmortalidad del alma. Y de ahí, pues luego ya pasó, con el paso de los siglos, a todas las religiones falsas del planeta, incluida la cristiandad apóstata y iglesiana. Entonces, repito, la Biblia enseña que tenemos alma, por supuesto que sí. Lo que nunca enseña es que tengamos un alma inmortal. Bien, no sé si es mal, Tomás, quiero decir algo.
Efectivamente. O sea, tenemos alma, tenemos vida y somos almas vivientes, a diferencia de lo que decía este sujeto. Este sujeto está diciendo que Dios es un mentiroso, que Moisés es un mentiroso, o sea, que Moisés es un mentiroso, que el apóstol Pablo es un mentiroso, porque también lo dijo 1 Corintios 15:45, que Jesús mismo es un mentiroso, que Santiago es un mentiroso. Este aquí lo que dice Santiago 5:20, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Parece que Santiago es un mentiroso y el Dios mismo en el jardín es un mentiroso. Esto es lo que dice este santurrón fantoche.
Ahí lo dice bien claro. Salvará un alma de la muerte. Vamos a ver, si el alma no muere, ¿por qué dijo Santiago que la va a salvar de la muerte? Si la va a salvar de la muerte es porque el alma es mortal, porque puede morir. Si fuera inmortal, el apóstol Santiago nunca hubiera dicho salvar a un alma de la muerte. Vamos, es que es de locos. A estos mamarrachos, estos falsos cristianos evangelocos y los paposos ni creen en Dios, ni creen en la Biblia, ni creen en Cristo. O sea, lo único que creen es en las doctrinas de demonios, en las doctrinas que su padre Satanás les ha metido en ese cerebro de chorrito que tiene. Miren, vamos a seguir escuchando a este imbécil y vamos a seguir refutando todas sus asquerosas mentiras que ahí aparecen en ese vídeo. Bien, en una parte del vídeo dice este individuo, este mamarracho, si el alma es la vida, pregunta él, ¿cómo se puede desesperar la vida? Repito, Como la Biblia dice, mi alma está triste hasta la muerte, dijo Jesús. Mi alma, ¿por qué te turbas dentro de mí, alma mía? Entonces pregunta este idiota, entonces, ¿cómo la vida se puede desesperar dentro de nosotros? ¿Cómo se puede entristecer la vida? Es la pregunta que hace. La explicación es bien sencilla, idiota. Está hablando de la persona, la mente también. Nuestra mente, nuestra persona se entristece, se turba nuestra alma dentro de nosotros, nuestra vida, nuestro ser, nuestro yo, eso es el alma, nuestro yo, se turba. Va a comentar ahora también el hermano Tomás.
Efectivamente, la psique, la mente, por eso Jesús dijo, mi alma está turbada, está entristecida. La tristeza es el fruto del cerebro. ¿El cerebro es un fantasma? El cerebro es algo material. Vamos a otro texto que el de Jonás, que lo sesgó este fantoche. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Y fijémonos lo que dice luego. El alga se enredó a mi cabeza. Ahí lo tenemos, el cerebro. Ahora, ¿el cerebro es un fantasma? No, hay una patología, dicho sea de paso, hay una patología que afecta al cerebro en donde la persona solo es consciente de una parte de lo que pasa en el mundo. Y esas personas padecen una cosa llamada heminegligencia. Comen una parte del plato y la otra parte no la comen. Cuando en lugar de mirar a los dos lados de la calle, cuando cruza mira a un solo lado, fruto de un daño físico en el cerebro. Ahí está, el alma es la vida. Es la consecuencia psique del cerebro también. Por eso también en Tesalonicenses 2:3-9 dice, habla de el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Y qué es el alma ahí? La psique. La psique, la parte psíquica, que es el resto del cerebro, el cual es un fantasma, no, es materia.
Efectivamente, lo he aplicado. Eso es el alma. ¿Y por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas, alma mía? O sea, vamos a comentar rápidamente este versículo, esa frase, que la dijo el profeta Jonás, ¿no? Sí. ¿Por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Bueno, la dijo también que era el rey David. Sí. ¿Por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Porque estaba hablando de sí mismo. Claro. Se estaba hablando a sí mismo, es un hebraísmo.
Claro.
¿Por qué? Es como cuando Jesús lo dijo, mi alma está triste hasta la muerte, es lo mismo, es la misma enseñanza. ¿Por qué te turbas? ¿Turbarse? ¿Qué significa turbarse, hermano Tomás? Preocuparse, ¿no?
Preocuparse, claro.
¿Por qué te preocupas, alma mía, dentro de mí? Se está hablando a sí mismo el rey David. Claro. Eso es el alma, claro. Es uno mismo, es el yo, mismo, el yo.
Claro.
Eso es el alma, es la persona.
De nuestro cerebro, efectivamente.
Somos nosotros mismos.
Claro.
Pero no, este imbécil lo que entiende es que tenemos un ser, un fantasmita inmortal dentro de nosotros, que está hablando ahí dentro de nosotros, está hablando ahí, aparte de nosotros, está hablando de nosotros, dentro de nosotros, y cuando morimos, según este idiota, pues este fantasmita, este fantasma, sale del cuerpo y se va por ahí a morar en un más allá. Ese fantasma inmortal. No, no, idiota, eso lo que enseñaban eran los paganos griegos y otras culturas, otras religiones paganas, de que teníamos un alma inmortal dentro de nosotros y cuando salía del cuerpo, pues se iba a vivir por ahí a los campos elíseos o se iba al infierno a vivir. Esa es la doctrina satánica que después introdujo la cristiandad apóstata católica, y la que usted cree y enseña en esa secta satánica. Bien, vamos a seguir escuchando el vídeo de este mamarracho y refutando todas sus mentiras. Literalmente, dice este mamarracho en el vídeo, si el alma es la vida, ¿por qué se desmaya la vida? Toma ya, joder, erudito, para darle el premio Nobel en erudición, y en homilética y en apologética.
Sí.
Si el alma es la vida, ¿por qué se desmaya la vida? A ver, idiota, mire, ya se lo hemos explicado en esta respuesta, tanto Tomás como yo. Si el alma es la vida, ¿por qué se desmaya la vida? Porque la vida es la persona, es el vivo, es el yo. Es el yo, la persona a la que se desmaya.
Claro.
Como decía el profeta Jonás cuando estaba dentro de la ballena, mi alma se desmaya dentro de mí. Estaba pereciendo él, Jonás, dentro de la ballena.
Claro.
Pues igual,
Se veía desfallecer.
Por el alma
Se veía
es
desfallecer.
el alma es la psique,
Claro,
es el yo, es la
claro.
nefes, es la
Sí.
persona, nuestro yo, somos nosotros.
Sí.
Mi alma está triste hasta la muerte, yo, dijo Jesús, yo estoy
Claro.
triste hasta que muera.
Claro.
Eso es el alma, eso es mi alma. ¿Lo entiende usted de una vez por todas, majadero? Vamos a seguir
Mi
escuchando
alma
este.
se desfallece. Él se veía, voy a comentarlo. Claro, él, su alma, él se veía desfallecer. Pues en mi alma, yo me estoy
Exacto.
desfalleciendo. Es que es así simple. El alma es las dos cosas, recordemos.
Bueno, siguiente pasaje que ha citado este mamarracho es el famoso pasaje de Mateo 10:28, que lo va a leer primero el hermano Tomás, versión Reina Valera de 1960, y seguidamente lo vamos a comentar para que veáis cómo este pollo y el resto de pollos mentirosos como él falsifican, pervierten, retuercen esas palabras de Jesús para hacer decir a Jesús lo que no dijo jamás por ninguna parte. Mateo 10:28.
No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Muy bien, vamos a ver. Primero, vamos a ver cuál es la interpretación que este idiota hace de ese pasaje. Luego vamos a ver cuál es la correcta interpretación. Como el texto dice, temed a aquel, como dice el Mateo 10:28,
Sí.
dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Como aquí Jesús dijo, el alma no pueden matar, ¿qué es lo que dicen estos idiotas? Dice, el alma es inmortal. El alma no muere, porque mire, 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 aquí lo dijo Jesús. El alma no la pueden matar, por lo tanto el alma es inmortal. Ahí
Lo
lo tienen.
típico que dicen.
Pero si seguimos leyendo, ¿qué es lo que dice? Tened más bien aquel que puede, ¿qué? ¿Qué pone aquí?
Que puede
Destruir.
destruir el alma y el cuerpo en el fin, que es la guena, que es la última.
Exactamente. Destruir. Espera un momentito, hermano. Destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, la palabra aquí utilizada es Gehenna, ¿vale? En el fuego.
Sí.
Destruir alma. ¿El alma puede ser destruida, sí o no?
Efectivamente, lo que dice es que que puede
Destruir.
destruir el alma y el cuerpo en el fin, que es la guena, que es la última.
Exactamente. Así es, efectivamente. Si el alma puede destruir ser destruida en el fuego, que por cierto es Dios el único que lo puede destruir en el lago de fuego el alma, pues el alma ya no es inmortal, el alma es destructible, se puede destruir en el fuego. El cuerpo y el alma. Entonces, ¿por qué dice aquí el cuerpo y el alma? El cuerpo todos sabemos lo que es la parte física, hecha del polvo de la tierra. ¿Y qué es el alma? Cuando dice que más el alma no pueden matar, no pueden destruir. ¿Qué significa este versículo de Jesús? Vamos a verlo, mira,
Sí.
vamos a comentarlo. No temáis a los que matan el cuerpo. Es decir, no tenemos que temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Por qué el ser humano no puede matar el alma, no puede destruir el alma? Pues muy simple, porque el ser humano no tiene poder, no tiene autoridad para destruir en la Gehenna. No tiene autoridad para destruir en la Gehenna el alma. Ese poder no lo tiene ningún ser humano, solo lo tiene Dios. Por
Claro.
eso dice que el alma no pueden matar, claro. El ser
Claro.
humano no puede destruir el alma en el lago de fuego. Esa autoridad, ese poder solamente lo tiene Dios.
Y
Por eso
hay un punto.
ahí lo dice. Temed más bien a aquel.
Claro.
Aquel, cuando dice aquel, ¿a quién se refiere?
A Dios.
A Dios, evidentemente,
Claro.
porque por ahí hay muchos imbéciles, muchos retrasados mentales que dicen que se refiere aquí a Satanás. En serio, ¿eh? Hay gente que dice temer más bien a aquel, es decir, al diablo que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. Y no, no, no. Aquí Jesús está hablando del Dios supremo, del Padre, que tiene autoridad para destruir, apoulomi en griego, destruir, aniquilar, es lo mismo. El alma y el cuerpo en la Gehenna. ¿Qué significa destrucción del alma en la Gehenna? Destrucción completa de la persona, de su psique, de su yo. La persona, como ser humano completo, es el alma, es el yo. Solo Dios el Padre tiene la autoridad y el poder de aniquilar, de destruir al ser humano completamente en el lago de fuego. Ese poder no lo tiene ningún ser humano. El ser humano, solamente como dice aquí Jesús, puede matar el cuerpo, solo pueden destruir nuestro cuerpo, la parte física, nada más. Pero no pueden destruir el alma en el lago de fuego. Ese poder no lo tiene el ser humano, esa
Claro.
autoridad. Esa autoridad solamente la tiene Dios, que es al único que tenemos que temer. La Biblia nos enseña a tener temor de Dios, un respeto reverencial a Dios, porque Él tiene la autoridad para destruir al ser humano completamente en el lago de fuego y azufre, como dice el libro del Apocalipsis. Claro. ¿El hermano Tomás ahora quiere decir algo?
Comenta. Efectivamente, porque aunque alguien nos mate, efectivamente lo que dice es que solo Dios es el que tiene autoridad para destruir a la persona por completo y para siempre en el lago de fuego. Y aquí dice destruir, y aparte ahí la palabra griega es apolumi, que significa fundamentalmente matar o destruir totalmente, que es lo que este embaucador no dice. Por lo tanto, si se destruye totalmente, no se es inmortal. Efectivamente, porque aunque alguien nos mate, para Dios estamos vivos, porque Él no está sujeto al tiempo. Pero si Dios nos destruye, ya acabamos para siempre. Esa es la diferencia.
Efectivamente, ahí lo explica muy bien. Entonces, citar esta frase de "más el alma no pueden matar", que es lo que hace este mamarracho del vídeo, "más el alma no pueden matar", para decir que el alma es inmortal, porque claro, si un neófito, una persona, lee solamente esta frase del versículo 28, sí, donde pone "más el alma no pueden matar", pues claro, aparentemente está enseñando que es inmortal el alma.
Claro.
Así de claro. Aparentemente está diciendo que el alma no puede matar porque el alma es inmortal. Esto es lo que dicen. Pero claro, hay que seguir leyendo. Temed aquel que puede destruir el alma, puede aniquilar el alma. Entonces, el alma sí que puede morir, sí que puede ser destruida, lo dice aquí. Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna, en el lago del fuego, vamos, en el fuego. Es al que tenemos que temer, que sea Dios el Padre, tener temor de Dios. Pero el ser humano puede destruir solamente el cuerpo, pero no puede destruir en el lago de fuego y azufre el alma. Esa autoridad, ese poder, solamente lo tiene Dios. Eso es lo que Jesús está enseñando bien clarito en este pasaje. Es la correcta interpretación de este texto. Y no lo que dice el mamarracho del vídeo. Dice que el alma es inmortal, que no puede morir, porque Jesús dijo, más el alma no pueden matar. No. Lo que hace es sesgar, este idiota ha sesgado, ha cortado, ha falsificado el texto bíblico, citando esta frase, para hacer creer a los ignorantes, a los ceporros, que el alma es inmortal. No sé si el hermano Tomás querrá añadir algo.
Sí, está muy claro, está muy claro. Este es un embaucador, en fin, ya está claro.
Muy bien, pues vamos a seguir escuchando el vídeo de este imbécil, y vamos a seguir refutando sus mentiras. A ver, mamarrachada que acaba de decir literalmente en el vídeo este pobre mongolito. Dice es que el alma es la sangre. Dice él. ¿Que el alma es la sangre? ¿Seguro? ¿Dice eso la Biblia, el alma es la sangre? No. Porque la vida, es decir, el alma, está en la sangre, que es muy diferente. La vida está en la sangre, lógicamente, porque es el oxígeno, la sangre, es quien transporta lo que transporta el oxígeno que nos da la vida. El alma está en la sangre, pero el alma no es la sangre, mongolito. El alma no es la sangre. ¿Cómo va a ser el alma la sangre? No, el alma está en la sangre, que es diferente. Está en la sangre. Y lo vamos a ver en el pasaje bíblico donde se dice bien clarito que el alma está en la sangre, no que el alma sea la sangre, como usted ha dicho, literalmente ahí en ese vídeo. Para que todos vean cómo usted miente, vamos a irnos a la escritura, para ver bien claro lo que dice. Lo va a leer aquí el hermano Tomás.
Verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Verso 11, Levítico 17, 11, es decir, la sangre da la vida, porque transporta el oxígeno y nos da la vida. Hay distintas acepciones de vida. Es la vida, el alma, la vida. Nosotros somos también almas vivientes, porque somos nuestra psique, es nuestro yo, el centro de las emociones, etcétera, nuestro yo, nuestra alma. Entonces depende de la acepción, pues, pero nunca, lo que nunca se aplica en la Biblia, que es lo que este mamarracho no quiere ver, es el concepto de un alma inmortal. Ni siquiera el catecismo de la Iglesia Católica del año 1992, en este punto, para justificar esa doctrina, cita ni un texto bíblico, cita el Concilio de Letrán de 1115.
Y además, fijaos bien en este dato, el texto que acaba de leer aquí en Levítico el hermano Tomás. Porque el alma está en la sangre, ¿no? Versículo es el 11, ¿no?
El 11,
sí. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y ahora, pensad un momentito lo siguiente, lo que voy a decir. Y especialmente este pobrecito tarado del vídeo, vamos a ver. Si aquí dice la Sagrada Escritura que la vida está en la sangre, y él enseña que la sangre es el alma inmortal, o sea, vamos a ver, entonces, que el alma inmortal, que la sangre, ese líquido rojo, claro, que tenemos dentro de nosotros, claro. ¿Eso es el alma inmortal? Es lo que está diciendo claro, usted. Claro. Usted ha dicho que que el alma es la sangre, dice usted. Y como usted cree que el alma es inmortal, entonces la sangre, ese líquido rojo que tenemos, es el alma inmortal. ¿Y dónde enseña la Biblia que la sangre sea el alma inmortal? ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. La sangre no es el alma. Lo que dice la Escritura, como acaba de leer Tomás, uh-huh, es que la vida de la carne en la sangre está. Claro. Está ahí, en esa sangre que tenemos nosotros, que corre, que recorre todo nuestro organismo, ahí está la vida. Está la vida. ¿Por qué? Porque es la portadora del oxígeno. Claro. El oxígeno, que es lo que nos da la vida. Sin oxígeno no tendríamos vida. La sangre es lo que nos da la vida.
Otra vez eso demuestra hasta qué punto, lo voy a decir, otra vez eso demuestra hasta qué punto no existe el concepto de alma inmortal, inmaterial, dentro del término bíblico.
Efectivamente, y además, es que si el alma fuera inmortal y usted dice que el alma es la sangre, entonces, ¿qué está diciendo usted? La sangre es inmortal. Claro, porque usted dice que el alma es la sangre. Lo ha dicho usted literalmente en el vídeo. Sí. O sea, usted está diciendo que la sangre, ese líquido rojo que tenemos dentro de nosotros, es inmortal, que no muere. Entonces, ¿por qué se pudre en el sepulcro la sangre? Si no muere, claro. Si la sangre no muere, entonces, ¿por qué se pudre en el sepulcro cuando nos entierran? ¿Se da cuenta usted la mamarrachada que está diciendo, las tonterías que está diciendo? La Biblia no enseña que la sangre sea el alma, no. Lo que enseña la Biblia es que en la sangre está el alma, que es diferente, es muy diferente. Está el alma. Está la vida. En la sangre está la vida. Porque no podemos vivir sin sangre. ¿Por qué? Porque es la portadora del oxígeno. Las células del oxígeno que nos da la vida. Así de simple.
Glóbulos rojos.
Glóbulos rojos es lo que nos da la vida. La sangre nos da la vida, pero la sangre no es el alma. Ni mucho menos inmortal, porque si la... Vamos a ver, es que usted se pone la soga al cuello y se suicida. Si el alma es inmortal, como usted enseña, y usted dice que el alma es la sangre, entonces está diciendo que la sangre es inmortal, que es incorruptible, que la sangre no muere. O sea, solamente un taradito mental podría decir que la sangre es inmortal.
Es que no es muere. Muy sencillo. Es muy sencillo. A ver, la sangre nos da la vida. ¿A quién? A nosotros, que somos almas vivientes. ¿Y qué somos nosotros como almas vivientes? Somos un centro, somos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra tristeza, todo. Por eso dice Jonás eso también. O por eso dice Jesús está turbada hasta la muerte, porque realmente nosotros somos el conjunto de esos atributos, tristezas, emociones, etc. Es decir, depende la acepción en función del contexto. Lo que nunca aparece en la Biblia y es antagónica la teología bíblica es al concepto de alma inmortal, que repito otra vez, el Nuevo Catecismo Católico cita el Concilio de Letrán de 1513, no cita ellos mismos ni un solo texto bíblico, sabe más que este subnormal.
Así es, ahí lo explica muy bien, nada Tomás, así que nada, vamos a seguir escuchando a este taradito mental en el vídeo. Para ir tapando su bocaza mentirosa con la mismísima Sagrada Escritura, con la palabra de Dios, que es la que le está tapando la boca. Aquí no estamos dando argumentos humanos, no. Aquí solamente estamos diciendo, exponiendo lo que dice Dios en la Biblia. O sea, aquí nadie se está. Nosotros no estamos inventando nada. Estamos diciendo lo que dice la Biblia, que la Biblia afirma bien claro que el alma es mortal. El alma que peque se morirá. El alma muere. Así que enseñar que el alma no muere es enseñar radicalmente todo lo contrario de lo que dice Dios en la Biblia. Bien, vamos a seguir viendo el vídeo ese y respondiendo.
Dice este mamarracho, por eso, revoltijo de ideas, por eso no tiene la revelación de Dios. Él es un hipócrita. ¿Qué revelación va a tener él? Que no tiene ningún don. Vemos que no tiene don de homilética, porque apenas sabe hablar, por eso necesita repetir lo mismo muchas veces. Habla despacito, no sabe, o sea, él no tiene ningún tipo de don. Pues es un hipócrita, que realmente es un santurrón, y por eso va a acabar este hijo de Satanás, si es que no se arrepiente, profundamente en el lago de fuego.
Así es, lo único que está demostrando en ese vídeo es que es un pedazo de hipócrita. O sea, intenta refutar los errores doctrinales de otros cuando resulta que él enseña mentiras doctrinales y doctrinas de demonios mucho peores todavía. Eso es ya el colmo de la hipocresía y de la falsedad y del cinismo. Así que bueno, vamos a seguir viendo el vídeo para seguir refutando las mentiras de este pobrecito mamarracho.
Sí, este hijo de Satanás cita como ejemplo de que es como si le llamáramos al automóvil, tanto al automóvil como a la gasolina, como al título del automóvil, como. Es decir, este sujeto, en lugar de responder basándose en un epicentro bíblico, responde en base a concepciones humanas creadas por el hombre de la vida de hoy, lo cual es salirse por completo del contexto en el cual estamos hablando. Es una falacia, o sea, es una tontería total.
Efectivamente, es una falacia, es un argumento falso. En vez de centrarse en exponer la Sagrada Escritura correctamente, en trazarla correctamente, se dedica a decir argumentos absolutamente estúpidos, como el que acaba de decir ahí en el vídeo del cochecito, de las partes del cochecito, de la gasolina, de la batería. En vez de ir y exponer la Sagrada Escritura, se va con argumentos falaces y con imbecilidades, o sea, dignas de un auténtico tarado mental. No,
Totalmente.
váyase usted a la Sagrada Escritura y aprenda a exponerla
Claro,
y a
exacto.
interpretarla correctamente. Eso
Claro.
es lo que hace un verdadero
No tiene ni
cristiano.
idea de hermenéutica ni de
Nada,
nada.
ni de hermenéutica, ni de homilética, ni de.
Nada, nada, no sé.
No tiene homilética. Usted, vamos, es soporíferamente aburrido que mata, vuelve a rematar, a matar a un muerto. O sea, un muerto se ha
Efectivamente,
muerto,
claro.
escuche y se vuelve a morir, escuchándole a usted. De lo soporífero y aburrido que es. Bien, vamos a seguir escuchando el vídeo de este pobrecito tarado para seguir respondiendo. Bueno, dice en el vídeo este pobrecito idiota, dice, es que los testigos de Jehová enseñan, el alma es la persona y es la vida. Pues claro, es que es las dos
Claro,
cosas. Así lo enseña la Biblia, la alma, el alma es la persona, el ser viviente, y también es la vida, la nefes, esa vida que tenemos dentro, eso es el alma también, las dos cosas son correctas. Eso es lo que enseña la Biblia y lo que enseñan correctamente esta organización de los testigos de Jehová en este punto doctrinal, claro. Pero usted no lo entiende, ¿eh? Usted es un ceporro, no lo entiende, no tiene el Espíritu de Dios para poder entender esta enseñanza bíblica, ¿eh? Por eso
Sí,
no entiende
quería
las Sagradas
citar,
Escrituras.
sí, quería citar. Ahí vamos a otro texto, 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, es decir, toda vuestra alma, porque ser viviente, alma viviente, ¿ok? Bien, espíritu, alma, es decir, la psique, nuestro. Como dice el texto de Jonás o el de Jesús en Marcos 14:34 u otros muchos, donde se asocia la psique a atributos de nuestro propio yo, nuestras emociones, sentimientos, etcétera, dice, y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser. Si una de esas partes, el ser ya no existe, ya no es ser, ya deja de ser. Esto es de lógica, hasta un nene de 5 años lo entiende, pero esto es un ceporro, es un normal y lamentablemente no lo entiende.
Efectivamente, hermano Tomás, así es. No lo entiende. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad espiritual para poder entender las Sagradas Escrituras. El verdadero cristiano entiende las Sagradas Escrituras. Y el falso cristiano, pues no la entiende, no las entiende, ¿eh? Las pervierte, como dijo Pedro, para su propia perdición. Como dijo, sí, el apóstol Pedro. ¿Eh? Como algunos en la época de Pedro, ¿eh? Que pervertían las palabras, las epístolas de Pablo para su propia perdición. Pues igual ocurre con estos. Pervierten las Sagradas Escrituras para su propia perdición. Bien, vamos a seguir escuchando a esta criatura necia para seguir respondiendo. Bueno, en este vídeo este pollo, este idiota, ha dicho que para ellos, para los testigos de Jehová, los animales también son almas. No, idiota, pero si es que eso es lo que dice el Génesis. Que los animales son almas vivientes. Como vamos a comprobar ahora en Génesis capítulo 1. Los animales, tanto los pájaros, los que vuelan, como los marinos, son almas vivientes. Lo dice el Génesis, esto no se lo han inventado los testigos de Jehová, idiota. Lo dice el Génesis, que tanto los animales como el ser humano somos almas vivientes. Se utiliza la misma expresión. Lo vamos a comprobar. La versión que va a leer el hermano Tomás es la Reina Valera del 60, donde ha sido traducido como seres vivientes, pero es igual, es almas vivientes. En otras versiones se lo han traducido como almas vivientes, refiriéndose a los animales. Se encuentra en Génesis, capítulo 1, va a leer del 20 hasta el 22.
Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes o almas vivientes, que es lo mismo, y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente, es decir, toda alma viviente, nefes, que es su significado, que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y nada las aguas en los mares, multipliques las aves en la tierra.
Muy bien, hermano Tomás, así es. Produzca seres vivientes, almas vivientes. Exactamente las mismas palabras que aparecen en Génesis 96, cuando Dios el Padre le propone a su Hijo, a Jesús, y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego dice Génesis capítulo 2, verso 7, que baja el Señor Jesús, baja del cielo, crea el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida, y que dice, y Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. Exactamente la misma frase que aparece aquí en Génesis capítulo 1 para referirse a los animales. ¿Lo entiende usted, necio? Los animales también son almas, almas vivientes, igual que lo era Adán, igual que lo somos cada uno, de cada ser humano. Somos almas vivientes, igual que lo es cualquier animal. Claro, evidentemente la diferencia entre el ser humano, entre Adán y los animales, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Pues que Dios no creó directamente a los animales. ¿Qué dice el texto? Produzca la tierra. Y luego dice, produzca el mar, o sea, fue la tierra la que produjo todos estos seres vivientes. Dios no los creó directamente a su imagen y semejanza. ¿Queda claro? Solamente a Adán lo creó Jesús directamente del polvo de la tierra a su imagen, conforme a su semejanza. Solo a Adán, no al resto de los animales. Esa es la diferencia entre el ser humano y los animales. El varón fue creado a imagen y semejanza de los dioses, del Padre y del Hijo, pero los animalitos no fueron creados a imagen y semejanza de los dioses. Esa es la diferencia. Bueno, nos hemos salido un poco del tema, pero es igual. Vamos a seguir escuchando el vídeo de este tarao y seguimos respondiendo. A ver, este imbécil del vídeo vuelve a decir lo mismo. Dice que los testigos de Jehová enseñan que el hombre no tiene alma, que no tarao. Que esta organización sí que enseña en su literatura desde siempre que el hombre tiene alma. ¿Lo entiende, idiota? Que tiene alma. Lo que nunca enseña, lo que no enseñan es que tenga un alma inmortal, que sobreviva a la muerte. No. Pero que tiene alma, sí. ¿Lo entiende usted? Que eso es precisamente lo que enseña la Biblia. Que tenemos alma. No que tenemos un alma inmortal, no. Dice que tenemos alma y además somos un alma, un ser viviente, ¿vale? Eso es lo que enseña la Biblia, como ya le hemos demostrado en este debate.
Lo que no se está dando cuenta este sujeto, que no está hablando en términos hebraísticos del hombre hebreo, está hablando en términos modernos. Entonces, en términos bíblicos, el hebreo veía siempre al ser humano y a los animales como una sola entidad, no como un ente binario compuesto por un fantasma en el interior de un cuerpo. Entonces, cuando aplica la palabra alma, la aplica siempre en relación con algo físico. Algo físico en relación con la vida humana o animal. Sea para designar la vida completa, la persona o el animal, o aquello que hace, en términos físicos, que esa persona o animal esté viva. Y esto hasta incluso lo ha reconocido la Iglesia Católica en la nueva Enciclopedia Católica, donde ellos mismos lo han dicho, donde lo han reconocido perfectamente.
Efectivamente, muy bien explicado, hermano Tomás. Bueno, quiero hacer un pequeño inciso aquí, una aclaración. El pollo del vídeo, el Israel Omela este, según me acaban de decir, es un pastorcillo de una secta diabólica que hay en México, de una secta satánica, que se hace llamar La Luz del Mundo. Es una secta que tiene mucho poder económico, ¿eh? La luz del mundo es un pastorcillo de esta secta de retrasados
Es un
mentales que se
rogadiezos,
encuentra
con
ahí en
palabras.
México. Tienen su sede, creo que tienen su sede ahí en la ciudad de Guadalajara, en México, bueno, el estado de Guadalajara. Ahí tienen un pedazo de edificio impresionante, una catedral que se han gastado cientos de miles de millones. Y ya digo, este es un pastorcillo de esta secta que se hace llamar la luz del mundo. Los argumentos que está dando este mamarracho, pues bueno, son exactamente los mismos que dan los evangelocos, las iglesias evangelocas, las iglesias pentecostalocas, la iglesia católica, o sea, que todas estas sectas diabólicas están de acuerdo en este tema de que el alma es inmortal. ¿Vale? Bueno, pues eso, que sepáis, que perdéis un falso pastor de esta secta satánica que se hace llamar la luz del mundo. Vamos a seguir escuchando el vídeo de este pobre majadero y seguimos respondiendo.
Mental.
Bueno, este falso pastor, este imbécil, dice: también los testigos de Jehová enseñan que el alma es la sangre. No, no, idiota. Ellos no dicen que el alma es la sangre, dicen que la sangre, en la sangre está el alma. No que la sangre sea el alma, sino que el alma, la vida, está en la sangre. Tal como se ve en ese pasaje del Levítico que leímos hace unos minutos. Pero que yo sepa, esta organización no enseña que la sangre sea el alma, no.
Claro,
sino que en la sangre está el alma.
Claro, porque la vida, el alma, nos la da la sangre. Es que es así. Efectivamente. Efectivamente, porque el alma, es decir, la vida, nos la da la sangre, el oxígeno de los glóbulos rojos que transporta, nos da vida. Por tanto, el hombre hebreo vincula el alma también a la sangre, porque nos la da. O sea, esto es lo que este hombre, que no habla en términos bíblicos, sino habla en términos modernos, y entonces al hablar en términos modernos comete esa falacia.
Así es, está clarísimo, o sea, es que no tiene vuelta de hoja. Así que nada, vamos a seguir escuchando a esta pobre criatura estúpida y seguimos respondiendo. Siguiente pasaje que este mamarracho, este falso pastor de la secta satánica a la luz del mundo cita para intentar engañar a otros con la doctrina de la inmortalidad del alma, es 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que va a leer el hermano Tomás, y seguidamente lo vamos a comentar los dos, tanto Tomás como yo, para que veáis cómo pervierte, cómo falsifica, cómo retuerce, cómo malinterpreta estas palabras del apóstol Pablo para su propia perdición. Ya lo dijo el apóstol Pedro, que los neófitos, los falsos cristianos, pervertían, retorcían las palabras de Pablo para su propia perdición. Pues este es lo que hace precisamente el pollo del vídeo. Así que lo va a leer y seguidamente pasamos a comentarlo.
Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, aquí, ¿qué problema hace aquí este mamarracho? Que en lugar de entender Pablo 2 Corintios 5:10 a la luz de otros textos en donde Pablo habla del mismo tema, hay un texto en Isaías que dice, porque palabra sobre palabra, mandamiento sobre mandato, un poco aquí, un poco allá. Entonces, aquí es igual. En lugar de entenderlo a la luz de Pablo, lo entiende a la luz de la filosofía neoplatónica. Entonces, cuando nosotros entendemos la luz de Pablo, ¿por qué dice mientras estuvo en el cuerpo? Cuando aquí habla Pablo, lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, ¿a qué cuerpo se refería? A su cuerpo, un cuerpo terrenal mortal. Cuando Pablo resucite, y los verdaderos cristianos, su cuerpo será reemplazado, o lo que de él quede, quitado o apartado, por así decirlo, en sustitución por un cuerpo espiritual. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿En el momento de la muerte? No, en el momento de la segunda venida de Cristo. Así es el tema. O sea, esto es lo que está diciendo, porque aquí Pablo no está hablando de un alma, hay que entenderlo a la luz de las otras palabras de Pablo.
Así es, hermano Tomás, muy bien explicado. Bien, ahora voy a comentarlo yo. Voy a leerlo otra vez, el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Bueno, eso está hablando del futuro, cuando Cristo venga en gloria, dice que pagará cada uno según sus obras. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho cuando estaba aquí en la tierra, cuando vivía aquí en la tierra. como dice aquí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claro, ¿qué es lo que hace el tarado mental este del vídeo? Este pobre falso pastor. Como dice aquí Pablo esta frase de según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿él cómo entiende esta frase de Pablo? Entiende que hay un alma inmortal, un fantasmita que tenemos dentro del cuerpo. Un fantasma inmortal. Así lo entiende él. Pero esa no es la interpretación correcta, eso es una mamarrachada, una estupidez. Cuando Pablo dice haya hecho mientras estaba en el cuerpo, pues claro, mientras vivía esa persona en este cuerpo carnal, en este cuerpo mortal, hizo cosas y seremos juzgados por lo que hayamos hecho en este cuerpo, claro, mientras estábamos en este cuerpo, mientras vivíamos en este cuerpo carnal,
claro,
de barro. Así de simple lo que está diciendo. Aquí no está hablando de ningún alma inmortal por ninguna parte. Aquí no va a mencionar ningún alma inmortal. Está diciendo lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que mientras vivíamos, estábamos viviendo aquí en la tierra, en este cuerpo carnal, estábamos en este cuerpo, pues vamos a recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, pues recibiremos recompensa o recibiremos reprensión, o castigo. Así de simple, lo que está enseñando Pablo aquí. Aquí no está diciendo por ninguna parte que el alma sea inmortal o que tengamos un alma inmortal. Lo que hace es retorcer este individuo, este mamarracho, retorcer estas palabras de Pablo, porque como no tiene ni idea, no tiene el Espíritu de Dios, pues no entiende las Sagradas Escrituras y las pervierte para su propia perdición.
Incluso aquellos que...
A ver, este pobrecito es subnormal, porque lo que es un subnormal, un tarado mental, dice, pregunta, ¿quién se presentará ante el tribunal de Cristo? ¿Quién? ¿La sangre? ¿Qué? Sí. Vamos a ver, idiota. Vamos a ver, escuche. Mire, Pablo lo dice bien claro. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Cuándo el ser humano va a comparecer ante el tribunal de Cristo? Cuando resucite.
Claro.
Cuando resucite tendrá un cuerpo.
Sí.
Y con ese cuerpo va a comparecer ante el tribunal de Cristo, idiota, para recibir lo que haya hecho cuando vivía en la tierra, sea bueno o sea malo.
Yo comentario algo.
Está hablando de la resurrección, no está diciendo por ninguna parte, como dice usted, que va a comparecer, la sangre. No, no, idiota, claro. Lo que va a conceder es la propia persona resucitada, porque habrá resurrección tanto de justos como injustos.
Claro.
Y van a comparecer ante el tribunal de Cristo, en ese cuerpo, en el cuerpo resucitado, así de simple.
Quiero comentar algo. Cuando dice en el cuerpo, significa en ese cuerpo en el que estaban. En esa vida terrenal en la que vivieron, en otro cuerpo, sea un cuerpo espiritual en el caso de los cristianos, o sea un cuerpo que vaya a ir al lago de fuego, pero será otro cuerpo, ya no será ese cuerpo. Como dice, cuando estaba en el cuerpo, significa cuando estaba en esa vida terrenal, en ese cuerpo terrenal en el cual vivió. Ahí no aparece la palabra alma por ninguna parte, ni habla de un alma inmortal, ni dice que un alma inmortal va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso se lo inventa él y su secta.
Efectivamente, hermano Tomás, así es, eso se lo inventa él y su secta, porque es necesario que todos nosotros, porque está hablando de nosotros, todos nosotros, en concreto aquí se está refiriendo evidentemente a cristianos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo? Pues cuando Cristo venga, resucitemos y tengamos el nuevo cuerpo glorificado, y con ese cuerpo vamos a comparecer a él para recibir el premio, que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, va a recibir su recompensa, pero en ese cuerpo resucitado que vamos a tener. Ahí no está hablando de sangre por ninguna parte, mongolito. Vamos a seguir escuchando a este tarado mental para seguir respondiéndole. A ver, en el vídeo el pollo este dice que qué es lo que se presentará ante el tribunal de Cristo. Y dice, ¿el qué? ¿La sangre? ¿El cuerpo? Pero vamos a ver, es que no se da cuenta que está hablando de los cristianos. El apóstol Pablo dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, mientras estuvo en el cuerpo, en este cuerpo de carne y hueso. Cuando vivíamos en la tierra, pues vamos a recibir la recompensa conforme a lo que hayamos hecho. Y dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice este pobre imbécil, dice que ¿con qué cuerpo vamos a comparecer ante Cristo? Pues con el cuerpo resucitado que van a tener los verdaderos cristianos. O sea, es que es unas preguntas tan estúpidas, es tan ridículo lo que dice este majadero, que es que no sabe ni de lo que está hablando y no tiene ni idea de la Biblia. ¿O es que no sabe él que los verdaderos cristianos vamos a resucitar cuando Cristo venga y vamos a recibir un nuevo cuerpo? ¿Eh?
Sí, quería comentar.
¿Quieres comentar algo, hermano
sí.
Tomás?
Vamos a ver, Corintios. Sí, vamos a ver Corintios 1, capítulo 15, verso 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, la última trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Ahí lo está. En un cuerpo inmortal. Dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Será un cuerpo glorioso. Por eso, entonces, no será el cuerpo. Es decir, ¿qué cuerpo? El cuerpo terrenal, de carne y sangre. Cuerpo corruptible. Por eso habló Pablo en el contexto de dejar el cuerpo. ¿Por qué dejar el cuerpo? Porque este cuerpo de carne y huesos al que Pablo estaba haciendo alusión. Estaba hablando de la resurrección de los cristianos que recibirán en función de sus obras, ¿no? Una vida eterna mejor o no tan mejor.
Efectivamente, hermano Tomás, vamos a recibir conforme a lo que habíamos hecho cuando estuvimos en el cuerpo, en este cuerpo de carne y sangre, en este cuerpo de carne y hueso, pero cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿con qué cuerpo vamos a comparecer? Pues con un cuerpo glorificado, claro. No con el mismo cuerpo que teníamos cuando estábamos en la tierra, pues eso es lo que está enseñando Pablo en ese pasaje. Es decir, es un texto que no habla, no menciona por ninguna parte el alma, ni dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Ese texto no tiene que ver absolutamente nada con ningún alma inmortal.
Claro.
Está hablando de cuando Cristo venga y comparezcamos ante él, comparecemos ante el tribunal de Cristo para recibir conforme a lo que hayamos hecho en la tierra. Así de simple. Bueno, vamos a seguir. Sí, adelante, Tomás.
Y un inciso. Ahí en Corintios, 2 Corintios capítulo 5, ni siquiera aparece la palabra alma, ni siquiera.
Efectivamente, en ese pasaje no aparece ni siquiera la palabra alma, o sea que lo que está diciendo este sujeto es una mamarrachada, es un tipo necio, un neófito, que no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Bien, vamos a seguir viendo y analizando y comentando el vídeo de esta pobre criatura necia para seguir refutando todas las mentiras que está diciendo. Bueno, siguiente pasaje bíblico que este elemento cita ahí en ese vídeo, es Primera de Tesalonicenses 5:23, que ahora va a leer el hermano Tomás y lo vamos a comentar. Veréis que ahí no se habla de ningún alma inmortal por ninguna parte. El pasaje dice lo siguiente, adelante, hermano Tomás.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Efectivamente, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Menciona el alma, la palabra alma, ¿verdad, Tomás? Alma. ¿Y dónde dice que el alma sea inmortal? Ahí, de ninguna parte.
En ninguna parte.
En
ahí
ninguna
no
parte.
Aparece la palabra alma inmortal. En ninguna parte. Ahí no aparece la palabra alma inmortal. Al contrario. Ahí habla de que el ser completo, es decir, el alma completa, es la consecuencia de esas tres cosas. Si quitamos una, ya no vivimos, no existimos. Ahí habla de el ser completo, por tanto, alma, y también tiene alma, es decir, vida, pero ahí la palabra vida se refiere a la mente, a la psique. Por eso dice, lo típico, también el texto de Jonás que vimos antes, el de Jesús en Marcos 14:34 y otros muchos, ¿no? Por eso dice... alma, cuerpo y espíritu. Alma en relación con el cuerpo es la mente. Nuestra mente, el centro de nuestras emociones, nuestro yo.
Entonces el pasaje es bien claro y lo ha explicado Tomás muy bien. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué es lo que está mencionando? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, ¿qué es el espíritu? Es la energía que nos da la vida. El espíritu es lo que da la vida, es esa energía, ese aliento de vida. Espíritu, alma, ¿qué es el alma? La psije, como ha dicho muy bien Tomás, la psije, el alma, la vida, o sea, la psije, la psique, la mente. Y cuerpo, todos sabemos lo que es el cuerpo, ya está, pero ahí no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal, ahí no está hablando de ningún alma inmortal por ninguna parte. Por lo tanto, cuando este embustero cita ese pasaje de Pablo para enseñar que el alma es inmortal, sobrevive a la muerte, dice, pues está mintiendo, está retorciendo y falsificando las palabras del apóstol Pablo para su propia perdición. Ahí simplemente dice todo nuestro ser. O sea, nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, es lo que dice Pablo. ¿Qué es el espíritu? El aliento de vida. ¿Qué es el alma? Es la psije, es la mente. ¿Y qué es el cuerpo? Pues todos lo sabemos, el cuerpo físico. Ya está. Y eso forma el ser, todo vuestro ser. El ser viviente, repito, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Ahí no habla por ninguna parte de ningún alma inmortal. No dice que el alma sea inmortal. Y vamos a seguir escuchando a este pobre idiota, está en alfabeto bíblico, para seguir refutando sus mentiras.
Hay una cosa. Fijémonos que incluso para referirse a la propia vida mental de Dios, por así decirlo, ¿no?, se utiliza la palabra alma. En Proverbios 6:16 dice: mi alma aborrece. El aborrecimiento es algo relativo a la mente de Dios, el alma de Dios, no que Dios tenga un fantasma en su interior. Y hay otro texto que ya trae la colación en Isaías capítulo 42, que nos indica lo mismo. Pasa que este es un pobrecito tarado que no tiene ni idea de lo que dice. Vamos allí. 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. La mente de Dios, no un fantasma que hay en el interior de Dios. De la misma manera, nuestra alma también es nuestra psique. Hay que tener en cuenta la concepción hebraica. No analizar esto en base a términos modernos de la vida cotidiana, como hace este pobrecito.
Efectivamente, porque los iglesieros del sistema apóstata lo que hacen es leer ese pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23 bajo el prisma del sistema helénico, el sistema platónico, que hablaba de la inmortalidad del alma, cuando es un pasaje que no enseña esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma por ninguna parte, simplemente habla de todo nuestro ser, está formado por espíritu, alma y cuerpo, y ya está. Ahí no dice que por ninguna parte que el alma sea inmortal. Vamos a seguir escuchando a este individuo, a esta criatura necia, y seguimos respondiéndole.
Psíquico, o sea, es
que... Bien, este pobre idiota en una parte del vídeo dice literalmente lo siguiente: si el alma es la vida, dice él, entonces ¿cómo la vida se puede mantener irreprensible, intachable? Vamos a ver, imbécil, ¿cómo que la vida, una vida no se puede mantener sin tacha? ¿Cómo que una vida no se puede mantener irreprensible? Si yo mantengo mi vida irreprensible, claro, sin tacha, ya está. ¿Cuál es el problema? Por supuesto que la vida se puede mantener irreprensible, sin tacha. Una vida irreprensible, es como cuando decimos, tiene una vida irreprensible, claro. Porque es una persona irreprensible. Somos un ser viviente, somos un alma. Y la vida que tiene, la vida que lleva es irreprensible. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese pasaje, sencillamente. Y va este idiota y dice, ¿y eso cómo puede ser? ¿Cómo se puede mantener una vida irreprensible? Pues ahí se lo acabo de explicar. Pues claro que se puede, pedazo de necio.
Qué taradito.
Dice que cómo puede santificarse la vida, dice este mamarracho. Pues apartar esa vida para Dios. Eso es lo que significa santificar nuestra alma, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, nuestra vida, nuestra psique, se ha hallado irreprensible, sin tacha, es lo que está diciendo Pablo.
Vida espiritual, mental y física.
Claro, ¿dónde habla ahí de que, dónde dice ahí que el alma sea inmortal? A ver, ¿me lo puede decir usted, ceporro? ¿Dónde dice Pablo ahí que el alma sea inmortal? En ninguna parte. Usted lo que hace es falsificar y pervertir de forma satánica las palabras de Pablo, las retuerce para su propia perdición, como bien dijo el apóstol Pedro en su epístola, ¿eh? Que los neófitos, los necios, los tarados, ¿eh?, pervertían las palabras de Pablo para su propia perdición. Pues eso es lo que hace usted. Bien, vamos a seguir respondiendo a este idiota, vamos a seguir viendo el vídeo. Bueno, el siguiente pasaje que cita este pollo de Isaías 5:14, para hacer creer a los ignorantes que el alma es inmortal. Como vamos a ver ahora, el texto no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Veamos de lo que está hablando el pasaje que va a leer el hermano Tomás.
Por eso ensanchó su interior al Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba.
Efectivamente, como podéis ver, pasajes bien claro, Por eso ensanchó su interior el Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es el lugar de los muertos, es el reino de los muertos. Y sin medida extendió su boca. ¿Qué pasa? ¿Que el Seol tiene literalmente una boca? No, esto es una figura literaria muy utilizada en la Biblia que se llama la prosopopeya.
Claro.
Pero el Seol o el Hades, como se le llama en el Nuevo Testamento, no tiene ninguna boca literal.
Claro,
O sea,
claro.
está utilizando una prosopopeya y allá descenderá la gloria de ellos.
Claro.
Está hablando de los malvados. Y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán
Claro.
bajados los ojos de los altivos. ¿De qué
Claro.
está hablando? De la muerte,
Del
de la
poder de la muerte.
muerte, del poder de la muerte y de la muerte de los malvados que descienden al Seol, donde dice ahí ese pasaje que el alma sea inmortal. ¿Dónde está hablando de un alma inmortal ahí en ese texto? En ninguna parte. ¿Se dan cuenta ustedes cómo lo que hace este individuo es falsificar las sagradas escrituras de forma satánica, haciéndolas decir lo que no dicen, sino lo que él quiere que diga? Ahí está hablando bien clarito del Seol. Y el Seol es el lugar de los muertos, o sea, el poder de la muerte, donde van los muertos, bajan al Seol. En el sentido de que bajan al sepulcro, evidentemente, como dice Hechos capítulo 2. Bajan al Seol, al Hades. Y ahí están muertos. Ahí no habla de ningún alma inmortal. En fin, vamos a seguir viendo,
Como
escuchando.
cuando dice Jesús que esas dos ciudades que descend de esas dos ciudades que dijo Jesús que descenderían al Seol, es decir, que quedarían en nada.
Sí, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, ¿no? Está hablando de esas
Efectivamente.
ciudades
Sí, sí,
que
sí,
eran
sí, sí.
ciudades arrogantes que habían
Sí,
rechazado
sí.
el mensaje de Jesús. Y dice, hasta el Seol serás abatida, hasta el
Efectivamente.
Hades serás abatida, es decir, que serían muertos, vamos, los
Claro.
habitantes de esas ciudades. Pues es de lo que está hablando en este pasaje de Isaías. No está hablando por ninguna parte de ningún alma inmortal, es decir, que ni entiende la Biblia, ni la, ni tiene capacidad mental esta pobre criatura de entender lo que se dice aquí. Y no sabe de lo que está hablando en realidad. De que vamos a seguir escuchando las babosadas que dice este majadero y vamos a seguir respondiéndole. Espera, espera. A ver, va a enviar un mensaje aquí el hermano Tomás sobre el pasaje de este 1 Tesalonicenses 5:13, ¿no? El 5:13.
Sí, efectivamente. Entonces
Que...
el engañador es.
El 5:13.
Sí, efectivamente. Entonces el engañador este, el embustero, dice, entonces, ¿cómo el ser completo se puede santificar? Y hasta 1914, porque está partiendo de la enseñanza falsa del jehovismo de que la segunda venida de Cristo es una presencia invisible que tuvo lugar en 1914. En realidad simplemente significa aquellos que estén vivos hasta que Jesús venga en su segunda venida.
Efectivamente, o sea, más claro no se puede explicar. Y ahí lo dice Pablo, ahí no habla de ningún alma inmortal, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardada irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos explicado bien clarito lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo. El espíritu es la energía de vida, el aliento de vida. El alma está hablando de la psique, es la palabra que ahí se utiliza, que nos habla de la mente. Y el cuerpo, que es el cuerpo físico, eso compone el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Por ninguna parte dice que el alma sea inmortal. Bueno, vamos a seguir escuchando a este individuo para seguir refutando sus mentiras. A ver, mentira, una otra mentira más que ha dicho el pollo. Usted dice que para los testigos de Jehová el Seol son las tumbas en plural. No, 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 eso es mentira. Para ellos el Seol, o el Hades en griego, es el sepulcro común de la humanidad. Es lo que
Efectivamente.
enseñan ellos. Ellos nunca jamás han enseñado en su literatura que el Seol sean las tumbas, los sepulcros, en plural. No, este individuo no tiene ni idea ni siquiera de lo que enseña esta secta. El
Efectivamente.
Seol es, según esta literatura de esta organización, el sepulcro común de la humanidad, aunque en realidad el Seol es es el poder de la muerte,
Sí,
es
el
el
imperio
reino
de
de
la
los
muerte.
muertos. Pero nunca los jehovitos atalayados han enseñado que el Seol sean las tumbas en plural. No. Hablan en singular, el sepulcro común de la humanidad, así lo llaman ellos. El
Demás.
Seol, que en el Nuevo Testamento pues es el Hades, es lo mismo, el Seol y el Hades es lo mismo. Así que ha mentido ahí totalmente lo que ha dicho este individuo, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, no sabe ni lo que enseña el jehovismo atalayado. Quiero matizar que aunque para sepulcro individual existe una palabra, que es nemeion en griego, es
Exacto.
otra en hebreo que no me acuerdo
Sí.
exactamente cuál, también se puede utilizar como sinónimo de sepulcro, porque es el imperio de la muerte, el poder de la muerte, que es lo que hace que uno no esté vivo. Entonces, incluso hace que incluso traducciones evangélicas, como la versión Reina Valera de 1909, vemos en Hechos 2:27. Es curioso que dice: "No dejarás mi alma en el infierno", en la versión Reina Valera de 1909, y en esa versión protestante de autores inmortalistas al 100%, vamos al equivalente de Salmo 16, 10, y como lo vierte: "No dejarás mi alma en el sepulcro". Era el mismo. Por tanto, aunque para sepulcro individual es otra palabra, también es correcto utilizar sepulcro como Seol o como Hades.
Efectivamente, mirad, en griego hay una palabra para referirse a una tumba individual, a un sepulcro individual, como por ejemplo la tumba donde fue sepultado Jesús, que era una cueva, pues ese sepulcro, esa tumba, la palabra griega que ahí aparece es nemeyón, era un nemeyón, eso es una tumba, pero nunca, nunca, nunca en la Biblia el Seol se le identifica como un nemeyón. No, el Seol no es el nemeyón, el Hades no es el nemeyón. El Seol es el poder de la muerte, o es el sepulcro común de la humanidad. Bueno, también estaría bien esa identificación que da esta urbanización, el sepulcro común de la humanidad.
Sí, la sepultura
Pero
de
no una, no una tumba individual, como dice
claro.
este pedazo de ceporro ignorante. Bueno, vamos a seguir escuchando a este tarado y seguimos respondiéndole. Vale, siguiente versículo que ha citado este embustero, este elemento mentiroso, que es Isaías capítulo 15, verso 4, donde aparece también la palabra alma. Vamos a ver lo que dice y vais a ver cómo este mamarracho pues miente completamente dando una interpretación absolutamente estúpida de este versículo. Entonces lo va a leer Tomás en la versión, en la Reina Valera del 60, para que veáis lo que dice y vamos evidentemente a explicar cuál es el significado correcto, la interpretación correcta.
Isaías 15:4, Esbón y Eleale gritarán, hasta Zah se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él.
Ahí lo tenéis, se lamentará el alma que está en ellos. ¿Qué significa esto?
Cada
Se
uno.
lamentará su alma, se lamentará su alma, es decir, ellos mismos se lamentarán, es como cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la
Aquí lo
muerte,
que
igual.
pienso es que hace hablar al muerto que está bajo el dominio de la muerte como si estuviese vivo. Algo semejante a la sangre de Abel en Génesis capítulo 4, 4:11, creo, donde también hace de hablar a la sangre de Abel como si estuviese viva. Aquí pasa igual. Cuando dice, se lamentará el alma de cada uno dentro de él, es decir, de la sepultura, es porque hace hablar al muerto como si estuviese vivo, es una figura literaria.
Efectivamente, eso se llama hacer hablar a personas o a cosas, a personas muertas o a cosas como si fueran personas vivas. Es la propia onomatopeya que se utiliza muchas veces en la Biblia.
Claro.
La sangre de Abel clama a mí desde la tierra, dice el
Claro.
Señor. ¿Qué pasa? Que la sangre literalmente clama a Dios. La
Por
sangre
eso
es
ese
una
no lo cita.
persona. Claro.
Por eso ese no lo cita, el de la sangre de Abel, no le conviene al pobrecito tarao.
Por lo tanto, como podéis ver, este pasaje que hemos leído de Isaías no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. No existe en la Biblia ni un solo versículo donde aparezca la expresión, la frase alma inmortal. Nunca enseña la Biblia que el alma sea inmortal. Al contrario, todo lo contrario. La Biblia en muchos pasajes dice literalmente que el alma es mortal, que el alma muere. Así que los que enseñan los falsos cristianos que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma, pues sencillamente ni son cristianos ni creen realmente en la Biblia. Así de simple, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, si nos vamos a lo que dice este sujeto, también Isaías utilizó bastante el género prosopopeya. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, en el verso 8, dice que los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros de Líbano, diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra los otros. Seguramente que igual este pobrecito ceporro indocto cree que los árboles también hablan.
Bueno, vamos a seguir escuchando a este ceporro, muy bien ha dicho, es un auténtico ceporro, un neófito, y además de un necio, para seguir refutando sus mentiras.
Eso es un hebraísmo.
A ver, ha dicho literalmente que el alma no es la que se estremeció, el alma no es la que se estremeció. O sea, según este idiota, entonces cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, ¿a qué se refería Jesús? ¿A qué alma se estaba refiriendo Jesús? A ver.
Claro.
Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué tenía Jesús? Un fantasmita ahí dentro de él.
Claro.
que se estaba entristeciendo. No, se estaba refiriendo a él
Claro,
mismo. Yo
así
mismo, yo
es.
mismo. Estoy entristecido hasta la muerte, hasta que muera. Mi alma se refiere al
Claro,
yo, él mismo. Mi alma está
claro.
triste
Yo
hasta la
mismo.
muerte, hasta que muera. Jesús lo dice literalmente
Es
ahí,
un
bien clarito.
hebraísmo. El pro
Que el alma muere, que el alma es mortal, lo dice ahí, hasta que muera. Porque si el alma no muriera, entonces ¿por qué dijo Jesús que iba a morir su alma? Lo
Ya.
dice ahí, mi alma está triste hasta que muera. Está diciendo
Claro.
literalmente que el alma es mortal, no inmortal, más claro que el agua.
Efectivamente, es la típica actitud de entender la Biblia no a la luz de la Biblia, sino a la luz de conceptos modernísticos. Entonces, hay hebraísmos que este pobrecito tarado, indocto, no entiende. Y entonces, pues bueno, porque está ahí para chupar dinero, para timar a sus lacayos y nada más, ¿no?
Así es, así lo explicaba muy bien ahí Tomás, ¿eh? Así que vamos a seguir escuchando y respondiendo a este pobrecito mamarracho. Ya sabéis, si queréis escuchar, si queréis ver, si tenéis paciencia y tenéis estómago para escuchar a este pobre idiota el vídeo, pues entrad en el enlace, entrad en
Se
YouTube
necesita
y lo
mucho.
podréis ver completamente. Dura hora y media, por ahí dura
Sí.
bastante tiempo. Nosotros simplemente aquí lo que estamos haciendo es enviando nuestras respuestas, respondiéndole. ¿Queréis ver el vídeo de este pobrecito tarado? Pues entréis ahí en YouTube y lo veis. A ver, siguiente pasaje que en el vídeo ha citado este auténtico mamarracho. Es Juan capítulo 15, versículo 13. Lo va a leer ahora el hermano Tomás. Para que veáis que no tiene, pero es que ni idea ni de lo que enseñó Jesús, ni del significado de las palabras de Jesús. O sea, es un ceporro que no tiene ni idea de lo que habla, no sabe absolutamente nada, ni de la Biblia, ni de Cristo. O sea, es un auténtico necio, además de un hipócrita de mil demonios, porque acusa de herejes y mentirosos a los testigos de Jehová, cuando él mismo es mil veces más mentiroso y más herejes que los de esta organización. Así que lo va a leer el hermano Tomás y lo vamos a explicar, lo vamos a comentar, para que veáis todos cuál es la correcta interpretación, el correcto significado de estas palabras de Jesús.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Bien, algunas otras traducciones lo han vertido este versículo diciendo el que pones que ponga su alma por sus amigos. En esta versión Reina Valera y en otras muchas, pues lo han traducido que ponga su vida por sus amigos. ¿Por qué? ¿Por qué en una dice alma y en otra dice vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra griega que ahí se utiliza? Que aparece, es psyché. Psyché. Y la palabra griega psyché se puede traducir por alma y por vida. Por alma y por vida. El alma es la vida. Jesús puso su alma por los suyos. Es decir, puso su vida, dio su alma, dio su psyché. Eso es lo que significa el texto. Como podéis ver aquí, no habla por ninguna parte de un alma inmortal, todo lo contrario, lo que Jesús enseña en este pasaje es que el alma muere, que el alma es mortal porque Cristo la entregó, la dio, él murió, él entregó su alma por los suyos, entregó su vida. Y va este mamarracho y dice, no, es que en unas traducciones dice que entregó su alma. Y en esta otra versión que han hecho dice entregó su vida, dice el idiota. Pues claro, porque la palabra griega que ahí aparece es psyché, que significa tanto alma como vida, así de simple.
Efectivamente, en cualquier caso, ahí quien me ha alterado son muchas traducciones modernas, como la versión de Valera del 60, por ejemplo, que ahí pone vida y no alma, cuando es la misma palabrita, psyché, que aparece en Mateo 10:28, y sin embargo ahí pusieron alma. Es la misma palabrita. Ahí se ve lo pobrecito tarado y desquiciadito, que es este pobre hombre, que es un embaucador,
Efectivamente, alma y vida es exactamente lo mismo. Procede la palabra griega psyché. En unas versiones bíblicas lo han vertido por alma y en otras por vida, así de sencillo. ¿Y cuál es el problema? Le pregunto yo a este pobre descerebrado del vídeo. ¿Cuál es el problema? Que Jesús simplemente lo dice, que entregó su alma,
Dio su vida por la
dio
humanidad.
su alma, dio su vida por lo suyo, por sus ovejas. El buen pastor su vida, su alma da por sus ovejas, así de simple. Lo que dice que Jesús murió, entregó su vida. ¿Dónde dice que el alma es inmortal? En ninguna parte. Es todo lo contrario. Jesús dice bien claro que el alma es mortal, porque si él entregó su alma para morir, significa que el alma muere, que el alma puede morir, que el alma es mortal. Es decir, precisamente ese pasaje de Juan pues lo que hace es destrozar este mismo pollo, este mentiroso se pone la soga al cuello y se suicida, porque está citando precisamente un pasaje donde se dice bien clarito que el alma es mortal, que el alma muere, porque Jesús entregó su alma, entregó su vida, en griego, psyché.
Quería hacer una aportación aquí, para que veamos que este sujeto es un ignorante, bueno, tremendo de mil demonios, ya que decía, aparte de un embustero total. Job 17:1, y luego voy a leer el verso 13 y 14. Mi aliento se agota, mis días se acorta mis días, y me estás preparado el sepulcro, la sepultura, el poder de la muerte. Veamos cómo lo vierte ahora, qué palabra usa ahora un poco más adelante y en ese mismo contexto. Vamos ahora al verso 13. Si yo espero, el Seol es mi casa. Primero dice el sepulcro, la sepultura, y luego dice el Seol, porque es equivalente. Porque la palabrita no es la misma, es el reino de la muerte, el dominio, la sepultura común, que es posible, es correcto, como dice el jehovismo, ahí también es correcto lo que dicen ellos. Dice, haré mi casa en las tinieblas, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Quién desciende a los gusanos, a la corrupción? Mi yo, pues dice, he dicho, no el cuerpo de mí, si ahí lo tenemos bien claro.
Efectivamente, ahí lo explica muy bien. Más claro que el agua pura. Que quede claro de una vez por todas. Jesús entregó su alma, como dicen unas versiones. Y en otras dice que entregó su vida. ¿Por qué? Porque el alma es la vida. La vida es el alma. En griego psyché. Así que bien claro, hasta un nene de 4 años lo entiende. Bueno, ya por fin hemos terminado de ver, de escuchar a este mamarracho, este soporífero vídeo. El tío aburre hasta los muertos. Entonces, al final, hemos estado, como podéis, habéis podido ver, analizando, comentando cada uno de los pasajes bíblicos que este pobre idiota está en analfabeto hasta diciendo. Y hemos estado viendo que por ninguna parte esos pasajes bíblicos enseñan lo que dice este mamarracho. En ninguno de esos textos bíblicos se dice que el alma sea inmortal. En ninguno se dice que tengamos un alma inmortal. Lo que enseña bien clarito es que Jesús entregó su alma, entregó su vida por los suyos. Y ya está. En fin, hasta aquí la respuesta a este individuo. Ni siquiera sabe, no tiene ni idea de lo que realmente enseña la literatura de los llamados testigos de Jehová. Los testigos de Jehová nunca han dicho que tengamos un alma, no. Lo que ellos enseñan es que tenemos alma. Pero evidentemente nunca han enseñado ni enseñarán que tengamos un alma inmortal. Pero que tenemos alma, por supuesto, lo enseñan en su literatura muchísimas veces. Tenemos alma, es decir, tenemos vida. Eso es lo que significa alma, vida. Y que también se puede referir a una persona, a un ser vivo, sea un ser humano o sea también a un animal, en los cuales en la Biblia también se le llama en Génesis almas vivientes. ¿De acuerdo? El alma viviente se puede referir tanto a un animalito como a un ser humano. En fin, eso es lo que queríamos ya decir el hermano Tomás y yo, así que nos despedimos hasta la próxima. Ya en otro momento también vamos a analizar más vídeos utilizando este sistema, este dueto, este sistema de Cotomar, algún que otro vídeo por ahí de YouTube, y refutarlo, analizarlo, comentarlo, para que no os dejéis engañar por esta primera mentira de Satanás, que fue la doctrina, que es la doctrina de la inmortalidad del alma. La Biblia enseña bien claro que el alma muere, el alma es mortal y la inmortalidad es algo que en el futuro solamente van a recibir los salvos. Los que entren en el reino de Dios serán revestidos de inmortalidad. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, pero solamente los creyentes, los salvos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea siempre con todos los hermanos en la fe que están aquí en el grupo.